No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Buenos días, buen arranque de semana, comienzo de este No Toquen Nada de lunes, comienzo de este No Toquen Nada de lunes 5 de junio. Estamos estrenando mesa, sí. Algún diseño sí. Nuevo en el estudio. A mí la mesa lo que me preocupa es que este es un equipo que apela a la torpeza.
Sí, tiene puntas.
Aunque no apele, la torpeza se hace presente.
Pero parece que lo hacemos por gusto, ¿eh? Es tanta la torpeza de este equipo que a veces parece que lo hacemos por gusto. Así que las primeras manchas de esta mesa inmaculada, de color beige, ¿se dice beige?
Madera, ¿no?
Madera.
¿Este sí. es el color madera? Así como este es el color café, este es el color madera.
Mira.
No, pero quiere decir cosas,
¿por qué decís que ese es el color
café? Este es el color café. El color café no es negro.
¿No?
O sea, y el color madera es este, yo no sabía eso.
Es un color madera con un tono cristal, le llaman en los protectores de madera.
Lo que genera a Benítez en la mesa.
Qué conocimiento.
Desde esta mesa, color cristal. madera, tono cristal. Sí, madera, tono cristal. Aquí arranca, aquí comienza este No Toquen Nada. Estamos estrenando también. Yo pensé que iban todas para el mismo lado de las flechas, pero no. Tengo no. Las que van. No son flechas, además. ¿Cómo se llama ese símbolo? Tenemos
flecha.
No son flechas.
Tenemos que hablar esto antes.
No sabemos
cómo se llama nada. La madera.
No solo contestamos la madera, sino que le dio la tonalidad que pocos deben saber. Desaznamos sobre el color del café al mismo tiempo. Ahora solo nos falta el nombrecito de la
hasta
punta.
Hasta Tokio, nada.
De la punta de flecha.
Sí, tiene un nombre, creo que viene del tránsito de la señalización de curvas. No me acuerdo el nombre.
Muy
tiene.
Utilizado digitalmente después, pues, pero sí. Viene capaz, originalmente viene del tránsito.
¿Parecen comillas latinas o españolas? Ahora está derivando ese tipo de comilla que es...
sino que son a la altura de las letras.
Ya se investigó, Emiliano.
Impresionante.
Se investiga online. Bueno, 11 grados en Montevideo, tenemos un viento sur a 6 kilómetros por hora. Tenemos una persona de polera y una de manga corta en la mesa. Estos cambios de temperatura originan esta situación. Poco me da 66%. Mañana hay una mínima muy baja, 4 grados, con gran amplitud térmica. 22 grados de máxima. Después, miércoles y jueves, menos amplitud térmica. Temperaturas bastante elevadas otra vez, miércoles y jueves, para la época. Entre 12 y 23, 24 grados para la mitad de la semana.
No toquen nada.
Tenemos tema agua salada, me dirán, bueno, otra vez sí, en este caso con una ingeniera química, con nuestra ingeniera química de cabecera, con Leticia Sillero, que vuelve a No Toquen Nada porque a su juego la llamaron, está haciendo toda la experimentación. Primero, para contarnos bien en qué consiste este cambio de agua que tenemos, que sale de la canilla, que ya no es potable técnicamente, y por qué no es potable técnicamente, pero después también para darnos una serie de trucos en la cocina. Para la buena utilización de esta agua que está saliendo de la canilla.
¿Cuándo preocuparse y cuándo no?
Sí, cómo y cuándo usarla. Tuvimos un ida y vuelta ahí con la pasta que para mí deriva en otra columna, ¿no? De la cantidad de agua que la gente pone por...
Hervir la pasta, sí.
Por paquete de pasta. Ellos me decían, poné 5... Porque ella hacía todo el cálculo con 5 litros, con el paquete habitual, que es medio kilo. Uh-huh. Yo decía, la gente no pone 5 litros de agua. La gente pone más o menos lo que la olla tiene, ¿no? La olla grande, la olla chica. Eso en las casas, olla grande, olla chica.
No siempre se hace el paquete entero, muchas veces
se hace la mitad. Claro, y ahí pones la olla chica, se hace la mitad. Pero la olla grande nadie le pone 5 litros, le pone lo que... Yo no creo que nadie la haya medido. Sí. Entonces, ¿cómo medís la cantidad de agua por sal? Si no sabes cuánta agua hay ahí.
Sí, pero es distinto que en una receta que te dicen 500 gramos, 250 gramos, que ya en una receta de cocina común la tenés en tazas. Acá el 5 litros de agua nadie lo tiene muy en la cabeza cuánto es 5 litros de agua.
Yo creo que nadie mide la cantidad de agua que le pone. No. Bueno, y después, claro, después le echas sal, la gente le echa sal a ojo a la pasta.
También. El agua, cuando hierve le agregan
sal. Bueno, pero Leticia nos viene desde su costado de ingeniería química a mostrarnos contarnos sus preocupaciones y también sus observaciones y trucos
métodos.
Que ha realizado y métodos para poder congelar agua y utilizar el agua potable. Uh-huh. Bueno, el agua potable no. Porque le sacás la...
Tomar el agua de OCE y mediante la utilización de electrodomésticos que todos tenemos en nuestras casas, poder bajarle la cantidad de sal.
Claro, yo no sé si ahí, dije potable, después me frené, porque yo no sé si ahí en la medición te da que es los parámetros de antes de OCE.
Menos sal.
No, no lo sé si es tanto.
Menos pero... sodio que antes del proceso.
Volvemos a observar el tema seguridad, políticas públicas en seguridad, desde un costado de nuevo enfoque, de nuevos paradigmas. Ahora el gobierno tiene ese grupo que tiene aporte de todos los partidos políticos, que está laburando, trancado, y si viene el año electoral va a ser difícil que firmen algo, pero por lo menos ahí es una mirada hacia un costado diferente a la prisionalización, hacia lo punitivo como única solución. Eso está claro en todos los que han hecho aporte. Bueno, las penas alternativas, las medidas alternativas son una de las formas de encontrar menos y otras vías para no tener 11.000, 12.000, 13.000, ¿hasta dónde vamos?
Estamos 14.000, ya arriba de 14.000.
14.000, 15.000, ¿cuánto seguimos con los presos? Bueno, no hay evidencia que en ningún país este mecanismo de aumentar la tasa de presos haya generado resultados positivos.
No, por lo menos no a mediano plazo. Lo cierto es que en Uruguay el camino de las medidas alternativas se comenzó a recorrer en los últimos años y con cierta... cantidad importante si uno mira los números, pero no parece un camino recorrido con la convicción y con los medios necesarios sobre todo para que esto funcione. Voy a leer un pequeño fragmento de un documento que va a estar hoy aquí arriba de la mesa en el programa. La explosión de medidas alternativas registradas en los últimos años, de 503 medidas alternativas en el año 2016 a 18.217.
No, hay que repetir la cifra, ¿no? Medidas alternativas había 503 en el momento que se...
En 2016. 2016.
Y en el momento que se hizo este análisis de la invitada que tenemos, 18.217.
Sí, es una multiplicación por varias veces de la cantidad de medidas alternativas. No tiene, dice el texto, un correlato en la planificación institucional, organizativa y presupuestal de la institución encargada de su supervisión. Esto impacta en la calidad de su gestión y en la legitimidad de su accionar. Es el texto del informe final de una consultoría que realizó Ana Juanche el año pasado para Naciones Unidas y el comisionado parlamentario penitenciario. Juanche, que también viene de trabajar recientemente 4 años en la dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación, esto es las cárceles en Uruguay.
Conoce desde adentro el tema y ahora ha estudiado esto de ir hacia una herramienta, pero sin... el contexto y los recursos necesarios.
Con mucha debilidad incluso a la hora de manejar información básica sobre
quién,
el sistema.
Claro, ¿a quién le das penas alternativas? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo
¿Qué efectividad tiene lo que ya venís haciendo?
Bueno, si vos haces explotar una herramienta, pero no controlás nada, a quién se la das, ni medís cómo te va en cada uno de los casos, es medio difícil que eso tenga un buen resultado. De eso vamos a hablar con Juanchi en unos minutos.
No toquen nada.
Mercado Libre lo volvió a hacer. Llegó Ciberlunes con hasta 50% off, más 10% extra con Oka y Oka Blue. Comprá en la app.
Me manda un oyente un libro que se llama El Montevideo de la Expansión, de Banda Oriental. Es de Ricardo Álvarez Lenzi, de Livia Bocchiardo y de Mariano Arana. No sé qué año es este libro. Es un libro que analiza Montevideo de 1868 a 1915. Es una de las formas de recordarlo de este oyente. En redes sociales, en los medios lo han visto en estas horas. El recuerdo a Mariano Arana, que ayer falleció con 90 años. El Frente Amplio, además de recordarlo, convoca y da los datos del velatorio, que es hoy, en un ratito, desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, en el atrio de la Intendencia de Montevideo, allí donde gobernó por 2 periodos consecutivos, sí. Mariano Arana.
La segunda persona que más se mantuvo en el cargo en tiempo de intendente de Montevideo, solo superado por Rachetti en épocas de la dictadura, que estuvo un poquito más, unos meses más que lo que estuvo Mariano Arana como intendente.
Más allá de su cargo como ministro en el Ejecutivo y su cargo como senador electo, es interesante que haya terminado su vida política como edil, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
Lo suyo era la ciudad, lo urbano.
Sí, es difícil traer a colación una persona que por lo menos diera la impresión de que tenía más ganas de ocupar el cargo de intendente que Mariano Arana. A mí no me sale ninguno.
Sí, y le tocó lidiar con épocas difíciles, sobre todo el segundo periodo, ¿no? Con la crisis de la región y bueno, ella es política, pero con los contratos que había abrochado el primer gobierno del Frente Amplio que continuaban ahí, que eran imposibles en el gobierno de Arana. Después se verá de quién era la responsabilidad, las maniobras políticas, las discusiones, los sindicatos, pero le tocó un segundo periodo dificilísimo a Mariano Arana de lidiar, donde ya las preocupaciones por lo urbano, por el ordenamiento territorial y demás habían quedado absolutamente de lado, porque no se podía. No se podía en el país entero y tampoco en Montevideo. Bueno, la Facultad de Arquitectura obviamente también ha posteado. Yo, a mí no me abría hoy el link de la Facultad de Arquitectura. Vi que Danza Lecano había puesto algo y vi también en Twitter, pero no me abría el link. Lo que dice la Facultad de Arquitectura en redes es: la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo está muy triste y orgullosa a la vez. Nos toca despedir y celebrar la vida del profesor Mariano Arana, quien fuera uno de los más importantes inspiradores docentes que formaron parte de esta casa de estudios. El velatorio es de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el atrio de la Intendencia. El cortejo pasa obviamente por la Facultad de Arquitectura, también por la huella de Sereni, allí en el Frente Amplio, y el sepelio es en el cementerio del Buceo a las 4 de la tarde.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Gracias a un oyente, hay varios más que me lo pasaron. Yo decía que no podía abrir el link de la Facultad de Arquitectura con respecto a la muerte de Mariano Arana, pero me pasaron la carta, no sé si es interna esta o si es ese link que no se puede abrir, de Marcelo Danza, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, porque así se llama,
sí, la FADU.
Sí, nos tenemos que acostumbrar a eso, es la FADU. Y es una carta que se titula El amor de Mariano. Bueno, después podemos leer algunos fragmentos, que habla, evidentemente, y homenajea, y también celebra, porque lo dice en el tuit que había puesto la Facultad de Arquitectura, celebra la vida y la trayectoria de Mariano Arana, así que gracias a la oyente que nos lo envió.
No toquen nada.
Salón del vino de Giant. Hasta el 12 de junio, más de 50 bodegas, muchas promociones y 15% de descuento con Hipermás Santander y Santander Select.
Las medidas alternativas a la prisión son un recurso que tuvieron un enorme crecimiento en los últimos años. Y el número es bastante elocuente, ¿no? Se pasó de 503 en 2016, ahora vamos a preguntar a la invitada exactamente qué quiere decir esto, en qué momento, ¿no? Pero 503 medidas alternativas en 2016 a 18.217 en el momento del análisis de este trabajo que vamos a hablar de él en 2022. Crecimiento exponencial tremendo, pero según un estudio que elaboró la invitada, esta herramienta no recibió los recursos ni la institucionalidad necesaria para acompañar ese gran crecimiento. Vamos a hablar con Ana Juanche, que el año pasado hizo una consultoría para Naciones Unidas y el comisionado parlamentario precisamente sobre este tema. Ana, buen día.
Buen día, Joel, Ricardo, muchas gracias por la invitación.
Gracias por la visita. Ana es coordinadora académica en la Universidad CLAE, actual asesora en el Ministerio de Educación y Cultura del Plan Nacional de Educación en Cárceles. Entre 2016 y 2019 fue subdirectora nacional técnica del sistema penitenciario y después tuviste un breve periodo, junio 2019, febrero 2020, en la dirección del INR, Instituto Nacional de Rehabilitación. Bien, fue un periodo al final del gobierno pasado.
Exactamente.
Bueno, además es lingüista y doctora en estudios latinoamericanos, Ana Juanche.
Sí, Ana, para entrar en tema, entremos por el lado de la rehabilitación y un poco de contexto histórico. En tu trabajo en esta consultoría hay como una historia breve de la historia reciente del paradigma de la rehabilitación. ¿Vos podrías hacer un resumen de cuál ha sido este camino? Te propongo como punto de partida algo que vos ponés ahí, que es lo que estaba pasando en Estados Unidos a principios de la década del 70, que el paradigma instalado era nothing works, nada sirve, básicamente. Esa era la idea a principios de los 70 en Estados Unidos.
Sí, eso fue una investigación que hizo Martison, un sociólogo estadounidense ha pedido justamente del Ministerio de Justicia respecto de, bueno, los programas que se desarrollaban, cuál era el éxito o no que tenían en virtud que los índices de delito no descendían. Entonces Martinson, con su equipo de investigación, hizo básicamente una gira por diversas cárceles de Estados Unidos y concluyó que los programas que se desarrollaban, básicamente centrados en educación, trabajo, formación profesional, no impactaban de ninguna manera en abatir la reincidencia delictiva. Y eso fue de alguna manera la publicación que se llamó eso, Nothing Works, Nada Funciona, como de alguna forma un parteaguas, ¿verdad? Porque generó una desazón importante y a partir de allí ocasionó nuevas investigaciones, revisión de cuestiones, tanto investigación empírica como nuevos programas para ver si eso podía rebatirse. Y así fue hasta básicamente 2005 que una nueva investigación señala que en virtud de las últimas décadas y de los nuevos progresos introducidos, los cambios, sobre todo a partir de la incorporación de un modelo que se llama de riesgo, necesidad y disposición a responder, desarrollado en Estados Unidos por psicólogos, trabajadores sociales, es decir, por profesionales que trabajan en el sistema penitenciario, conocido también como RNR, por sus siglas en el inglés, señalaba que, bueno, sí, había un conjunto de prácticas que incidían en la reincidencia delictiva, y ahí fue que se pasa como al antagonismo, el what works, que es lo que funciona. Y bueno, se descubrió que funcionan determinadas prácticas que tienen determinadas características también.
Bien, ahora vamos a profundizar un poco en eso, y quizá una forma de empezar es ubicar dentro del mapa de posibilidades a las medidas alternativas. ¿Qué son las medidas alternativas? ¿Cuál es tu opinión sobre ellas?
Bueno, las medidas alternativas a nivel internacional y particularmente también aquí en el Uruguay son sanciones penales que se imponen a las personas que cometen delitos, pero que son no privativas de libertad. Tienen diferentes denominaciones, se pueden llamar medidas en comunidad, medidas sustitutivas de la prisión. En realidad hay un vasto elenco en nuestro país, no tan vasto como en otros países del mundo, y se imponen a lo largo de las diferentes etapas del proceso penal. Antes de la sentencia, durante la sentencia y con posterioridad a la sentencia. En forma sencilla para que se pueda comprender, implican, por ejemplo, la interrupción de la prisión preventiva o la no disposición de la prisión preventiva antes del juicio, por ejemplo. Es decir, que la persona se le imponga otra medida cautelar, que puede ser de que no salga del país o que se presente a la comisaría, etcétera, etcétera, pero evitan la prisionización. Durante la sentencia se permuta, digamos, la privación de libertad por otra medida, que puede ser la prisión domiciliaria, la prisión domiciliaria asistida, que la persona también desarrolle determinadas actividades, medidas comunitarias, tratamientos, etcétera, etcétera. Y también existen en el Uruguay en modalidad mixta, es decir, que después de cumplida cierta porción de la pena, la persona pueda conmutarla por otra medida no privativa de libertad. Por ejemplo, también el uso de una tobillera electrónica, también que cumpla determinadas medidas en comunidad o que esté privado de su libertad, pero domiciliariamente.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu opinión respecto a la utilidad de esta gama de posibilidades?
A mí siempre lo que me gusta puntualizar es que en realidad la cárcel que se usa hegemónicamente no es la medida adecuada para todo el mundo. Es decir, de la misma manera que, por ejemplo, poniendo un paralelismo, si uno tiene una enfermedad, ¿verdad? No necesariamente necesitamos la misma medicación para curarla. Bueno, frente al delito, no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a la misma medida. Uh-huh. Además, siempre es conveniente basarse para la imposición de la medida en lo que en la criminología moderna se llama la evaluación de riesgo de reincidencia. Esto es el pronóstico de una futura conducta delictiva que podría tener la persona. Estos riesgos suelen clasificarse en riesgos bajos, medios y altos, y conforme a lo que dice este modelo que yo les contaba hace un rato, la intervención debe ser proporcional a él, es decir, cuanto menor es el riesgo, menor intervención. Esto es porque también se ha investigado que, por ejemplo, el uso de la prisión en riesgos bajos, lejos de disuadir futuras conductas delictivas, las acentúa o las consolida. Entonces, para personas que es poco probable que vuelvan a cometer un nuevo delito, el uso de la cárcel parece desproporcionado, tomando en cuenta los efectos nocivos, por ejemplo, del síndrome de prisionización. Ya todos sabemos, además, en las condiciones en que las personas, en su inmensa mayoría, transitan por la privación de libertad, por lo cual parece un efecto desmedido en relación con el daño causado.
En el texto del informe de la consultoría, vos decís que no hay una amplísima disponibilidad de información en el mundo, por ejemplo, para hacer análisis comparados, pero sí que hay algunos casos que tienen buena información y que permiten argumentar en favor de lo bueno que sería instalar, aumentar, digamos, el peso dentro del sistema de las medidas alternativas. ¿Podés mencionar alguno, ilustrar un poco cuáles son los ejemplos que impulsan a que países como Uruguay, por ejemplo, se animen a ir más allá en este tema?
Sí, cómo no. Con evidencia y metaanálisis, es decir, estudios comparados que de alguna manera reflejan sus efectos, porque han pasado por procesos de evaluación, podemos tomar algunos, sobre todo europeos. Yo cito ahí particularmente uno del Reino Unido, Gales, Irlanda, donde se ven variaciones que son disímiles según el tipo de medidas. Por ejemplo, para la probation, que es de alguna manera la libertad condicional, la variación entre la privación de libertad y ella no es tan sustantiva, pero sí
En términos de reincidencia,
pero sí lo es para las medidas en la comunidad. Esto es, para aquellas en las que la persona tiene la posibilidad de desarrollar intervenciones y planes en el seno de sus redes sociales próximas, de las instituciones en las que se mueve, no tiene que apartarse del mundo laboral, puede retomar su trayectoria educativa, puede recibir tratamiento para el uso problemático de drogas y alcohol, puede participar de programas para el control de la ira, la violencia o la impulsividad. Es decir, donde la persona no necesita interrumpir, hacer un lapsus en su vida como para poder trabajar en los problemas que lo aquejan y, sobre todo, también conforme al modelo de riesgo, necesidad y disposición a responder, trabajar en los factores dinámicos asociados a la conducta delictiva. Porque producto de las investigaciones también se sabe que hay determinados factores que inciden particularmente en la comisión de delitos y que son susceptibles de ser cambiados. Por ejemplo, esto, el estilo de pensamiento, las actitudes, el contacto con pares criminógenos y con ambientes criminógenos, el uso problemático de drogas, no es una cuestión estática que no pueda solucionarse si la persona es proclive y participa de prestaciones que le permitan movilizar sus actitudes frente a eso.
Lo que vos decís, no sé si los ejemplos, vos en el trabajo hablas de Noruega, Holanda, Finlandia, Dinamarca, uh-huh. Se habla de Texas, Estados Unidos también, y vos mencionabas algo que decías, el lapsus, ¿no? El otro día escuchando al presidente del Ministerio al Ministro de Desarrollo Social hablando de la INALI, después que salen liberadas las personas, una cosa que se manejaba es como que salen del mundo, ¿no? Por un tiempo, esto como decir del trabajo comunitario sería lo contrario, o sea, siguen insertados y quizás incluso si no están insertados se reinsertan con estas penas. No es para todos, decías vos, hay que estudiar para quiénes, pero en algunos casos esa reinserción inmediata en la sociedad o inserción, porque capaz que no están insertados, es mucho mejor que ese lapso de tiempo donde salen absolutamente de todas las redes sociales que tienen.
Sí, respecto de otra situación, era de la prisión política, pero un conjunto de investigadoras uruguayas le llamaron a eso el tiempo quieto, porque es en realidad el tiempo pasa, pero ahí dentro no, generalmente no sucede nada productivo con la persona. El sistema penitenciario uruguayo tiene una escasísima posibilidad de rehabilitación, producto de primero que nada, de un conjunto de factores, pero producto de que el Uruguay no se ha puesto de acuerdo respecto a una política pública para la ejecución penal. Esto es, dotarla de recursos, que sea planificada a corto, mediano y largo plazo, sobre bases confiables de información, trazable, medible, evaluable. Que convoque al sabor experto y también a la sociedad civil, y que tome en cuenta las opiniones también de las personas privadas de libertad. En razón de que no ha pensado en una política pública, esto es, que trascienda a los gobiernos de turno, tampoco ha pensado en un presupuesto acorde, en cuál es la estructura profesional necesaria para desarrollar los programas de rehabilitación, que es lo que se le impone a la institución creada, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, frente a eso, el tiempo allí dentro resulta una cosa bastante improductiva en términos del mandato de rehabilitación, justamente.
A partir del análisis que vos tenés hecho de estos casos exitosos, podríamos decir, y pensando en lo que tenemos en Uruguay, qué tan lejos estamos desde el punto de vista institucional y de recursos. Si uno mira la OSLA, por ejemplo, dependiente del INR, y con recursos escasos, vos lo decís, en la consultoría, estamos muy muy lejos de esas realidades donde las medidas alternativas y la rehabilitación son más exitosas.
Y estamos bastante lejos, porque el éxito de la medida guarda estrecha relación con su legitimidad, y es difícil que una medida sea legítima si no está desarrollada por un conjunto de recursos que le permitan tener robustez, esto es, nuevamente, un plan de intervención, técnicos adecuados para trabajar con la persona, recursos adecuados para trabajar en la comunidad, en el desarrollo de redes, prestaciones que articulen y que aborden a la persona en su integralidad. Y esto necesita, además, como les decía, bueno, presupuesto, estructura de recursos humanos y descentralización. La DINASLA, porque ahora, a partir sí. de la ley de rendición de cuentas del año pasado,
cambió y es una dirección nacional, es una técnica del INR.
Exactamente.
La OSLA.
Sí. Pero en realidad tampoco la ley de rendición de cuentas la dotó de recursos. Entonces, el Uruguay es bastante propenso a hacer esas cosas, ¿no? Que le cambia de nombre a las instituciones, pero no así,
Vos decís en el texto que habría que hacer un estudio para ver cuáles serían esos recursos, cuánto tendrían que aumentar, pero más allá de eso, de ese estudio pendiente, ¿se podría arriesgar en alguna imagen gruesa? Por ejemplo, nosotros se lo preguntamos a Sanjurjo del Ministerio del Interior en marzo, y nos dijo que debería ser el doble de personal y de recursos respecto a lo que tiene ahora. ¿Es una imagen razonable?
Bueno, depende del plan que se tenga para la DINASLA. En realidad, nosotros estamos hablando, ya superan las 19.000 medidas. Y digo medidas porque la OSLA tampoco no tiene personas. Datos que nos permitan decir a cuántas personas corresponden esas medidas.
Cuando nosotros decíamos, se pasó de 503 medidas a 18.000 medidas, ahora 19.000 en 2023. Sí. ¿No sabes cuántas personas representa
no,
eso?
No, porque la OSLA no tiene discriminado. Ah. Eso no tiene.
Ese
no
sería un dato medio básico.
Sí, hablando, ¿no? Las fuentes de información son sustantivas para programar cualquier política.
Pero entonces, para que la gente entienda, Ana, después de estudiar esto, después de estar adentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, acá se va hacia las medidas alternativas, porque si se pasa de, no sabemos cuántas personas, pero de 500 a 19.000, hay una opción para ir para ese lado. Lo que no hay es cómo, con el pienso, con los recursos, con la idea de análisis de qué está pasando con eso.
Sí, yo quiero ahí dos precisiones. Sí. Se va, es cierto que se va. Lo que no estoy tan segura es que se vaya como alternativa a la privación de libertad. En el estudio ahí yo también señalo que hay un fenómeno que es mundial, que se llama el ensanchamiento de la red, y es que generalmente las medidas alternativas crecen, pero no decrece la privación de libertad.
Eso pasa acá.
Sí, pasa, sospecho que pasa aquí también, necesita también un estudio riguroso, pero probablemente tenga que ver con que, existen nuevas conductas que se tipifican como delitos, conductas que antes no lo eran, ahora sí, con que también la política criminal de alguna manera acentúa la punitividad, y es probable que en ese ensanchamiento de la red más gente sea captada. Entonces, no estoy tan segura de eso, sino que lo que crece es el escenario punitivo, eso está claro. Y lo otro que también que me quedó de la pregunta anterior tiene que ver con que las medidas alternativas son una cuestión que funciona fundamentalmente en el área metropolitana, y ahí hay un problema fundamental de asegurar igualdad y no discriminación al conjunto de personas que cometen delitos en el interior del país.
Sí, bueno, hay departamentos donde aparecen muy poco.
Claro, porque no hay un elenco de posibilidades de cumplimiento de eso, ¿verdad? No hay estructura institucional, no hay personal que las pueda supervisar. Es decir, sí las supervisan, pero las supervisa el mismo equipo que trabaja desde Montevideo, ¿no? Como en simetría radial. Eso es totalmente ineficiente desde todo punto de vista y no asegura ninguna supervisión y ninguna intervención con un seguimiento adecuado.
A propósito de lo que decías de las medidas alternativas como ampliación del espectro punitivo o como posibilidad de ir sobre el tema de la cantidad de gente que hay en las cárceles y tratar de descomprimir un poco eso. Se lo preguntamos a Diego Sanjurjo del Ministerio del Interior cuando hablamos con él en marzo. Te invito a escuchar lo que nos decía.
Cuando las personas entran presas en Uruguay, pasan por un tamizaje de riesgos, donde, de acuerdo a cuál es su contexto, cuál es su personalidad, cuál es el delito que cometieron, qué es lo que hicieron y cómo son, se les pone un diferente riesgo de volver a delinquir e incluso de escaparse. Estos son instrumentos que no inventó el Uruguay, sino que son estandarizados a nivel internacional. ¿Qué pasa? Prácticamente todas las personas que están presas en Uruguay nos dan que son de muy alto riesgo. Que si yo les doy una pena alternativa, incluso si yo los pongo en una chacra, se van a escapar y van a delinquir de vuelta. Y eso es parte de la complejidad. La realidad es que luego vos vas a la cárcel y ves quién podés mandar a la chacra y no tenés a quién mandar, porque la mayoría son personas muy jóvenes, fuertemente adictas a las drogas, que han cometido delitos muy peligrosos, que no saben leer ni escribir, que no tienen pautas de relacionamiento civilizadas y que lamentablemente tienen que estar encerradas.
¿Estás de acuerdo?
Bueno, varias precisiones. La herramienta de tamizaje que utiliza el Uruguay se introdujo en la administración pasada, particularmente me tocó liderar ese proceso. Es la herramienta Offender Assessment System, perdón. Es una herramienta que se toma del Reino Unido.
Oasis
en su sigla, ahí está. Y lo que permite es evaluar el riesgo de reincidencia y de daño para sí mismo y para terceras personas. No evalúa peligrosidad, eso es un paradigma diferente. Entonces, no deberíamos mezclar riesgo de reincidencia con peligrosidad, porque estamos hablando de dos enfoques diferentes, ¿sí? Cuando estamos hablando de riesgo de reincidencia, como yo les decía hace un rato, estamos hablando de cuáles son los factores dinámicos que están presentes en la posibilidad de una nueva conducta delictiva. Y cuando hablamos de riesgo de daño, estamos hablando, y es de riesgo de daño severo lo que evalúa la herramienta, estamos hablando de cuál es el pronóstico de la que la persona se autolesione o pueda lesionar a terceros, ¿verdad? Entonces, esa es la herramienta que se utiliza en Uruguay. Entiendo que el INR la sigue utilizando y la usa en su versión más simple, es decir, como para poder clasificar a las personas al ingreso, pero tampoco como para poder asignarle el lugar adecuado, porque los establecimientos penitenciarios en el Uruguay no están articulados su administración desde el punto de vista del riesgo. Es decir, si así fuera, en los establecimientos que reciben a las personas con mayores riesgos, tendríamos que tener una batería de programas intensísima para trabajar justamente proporcionalmente al riesgo, como decía, como establece el modelo RNR. Además, tampoco sé si se sigue procesando, pero sí puedo dar datos de lo que procesábamos en la administración anterior, y al menos un 20% de las personas que ingresaban al sistema penitenciario, en su aplicación al ingreso, registraban riesgos bajos o muy bajos. Estamos hablando de una de cada cinco personas, ¿verdad?, que podría, de alguna manera, responder a otro tipo de medidas distinto de la cárcel. Ahora, eso se da de bruces también con, nuevamente, con la política criminal, con lo que establecen las leyes, que de alguna forma prescriben la privación de libertad para un elenco cada vez más amplio de conductas tipificadas como delitos y que por ende prescriben las medidas alternativas para un núcleo cada vez más reducido, siempre y cuando además en su mayoría sean personas primarias. Entonces estamos hablando de que el universo de aplicabilidad de las medidas es muy pequeño, aun cuando el comportamiento de al menos, ¿sí?, una de cada cinco personas, al menos en las cifras de 2020, a inicios de 2020, eran riesgos bajos.
En la consultoría se establece con mucha claridad que hay un problema serio con la información que genera y que ofrece el sistema para trabajar en base a datos y evidencia. Vos lo ponés, de hecho, tratando de caracterizar a la población, quedás muy corta por la información disponible. Esa es una realidad que incluso impresiona, más allá de todas las ideas que podemos tener a priori del sistema carcelario uruguayo, que se genere tan poca información, tan mala, o que por lo menos no se ofrezca, por ejemplo, a los investigadores.
Sí, en realidad eso es un problema que se acumula durante los años. El Instituto Nacional de Rehabilitación desarrolló un sistema de información, se llama el Sistema de Gestión Carcelaria, pero lo cierto es que está pensado para la gestión del sistema, entonces tiene como una finalidad administrativa, esto es el módulo de identificación de la persona, dónde se aloja, cómo se mueve adentro de las unidades penitenciarias, pero no está pensado para tomar decisiones sobre la política pública, más allá del alojamiento, o más allá, digamos, del movimiento de las personas, los traslados, las salidas. En ese sentido, el INR produce información, porque a través de OASIS 2.0 se releva muchísima información, desde los datos personales hasta básicos, como el nombre, la edad, el domicilio, de dónde nació, pero también otros datos sociodemográficos que son valiosísimos para diseñar el plan de intervención y para hablar de interseccionalidades en materia de vulnerabilidad sociopenal. El componente étnico-racial, la identidad de género, por ejemplo, la condición de migrante o extranjero o de persona refugiada, la situación de discapacidad para las personas que lo son. Entonces, toda esta información, si estuviera condensada en una base de datos, arrojaría elementos importantísimos para diseñar la política, pero también para interoperar con otra información de otras agencias del Estado que producen, como por ejemplo la Fiscalía General de la Nación o el propio sistema judicial, que también se quedan cortos en la información que recaban, ¿no?
Sí, bueno, por algo en Uruguay no se puede medir la reincidencia, hasta ahora no tenemos mediciones correctas.
No tenemos, nosotros medimos reingreso y bueno, también con unas cuestiones metodológicas ahí que son como controvertidas. El indicador reincidencia en todo el mundo es un indicador problemático porque se mide de diferentes maneras, pero en Uruguay no medimos reincidencia, medimos reingreso al sistema penitenciario.
Bien, te pregunto para el final, porque lo mencionábamos al principio, está en curso un diálogo interpartidario que ha hecho un planteo en un documento que tiene algunas cosas relevantes respecto al sistema carcelario. ¿A vos te genera alguna expectativa? ¿Pensás que pueden salir cosas interesantes de esa instancia, por lo menos para avanzar?
Yo siempre celebro cuando aparecen planes que tienen base científica, que plantean modelos basados en evidencia, que colocan la relevancia de la información para el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas. Atrás de esto también está el Banco Interamericano de Desarrollo, que me consta que desde hace por lo menos una década está intentando apoyar al Estado en que desarrolle, primero que nada, que mejore la eficiencia en el gasto público en seguridad, y segundo, que también que desarrolle programas basados en evidencia. También entiendo que esto necesita más que consultorías y diagnósticos. Ahí en este estudio yo hago también como un repaso de todas las consultorías, los diagnósticos, los estudios que se han hecho a propósito de las medidas alternativas.
Decís que la crisis del sistema carcelario está asumida desde hace 40 años.
Por lo menos, porque desde la reapertura democrática hasta acá, todos los gobiernos la han reconocido en mayor o menor medida, todos han impulsado distintas acciones. El problema es nuevamente la integralidad, la sostenibilidad de los cambios y la inexistencia de una política pública que permita a mediano y largo plazo trazar metas importantes.
Ana Juanche, que estuvo en el Instituto Nacional de Rehabilitación muchos años, que ahora hizo este trabajo, que también ha recibido el comisionado parlamentario como insumo, como dato de la esperanza alternativa. Bueno, aquí alguien no entendía, creo que quedó bastante claro, al final que se amplía la cantidad de medidas punitivas, porque sigue creciendo la prisionalización, la prisión, la cantidad de personas en la prisión, pero ahora también esperanza alternativa. Simplemente tengo un mensaje para el final, es de una oyente, estaba mirando algunos que llegaron, de Noelia. Cuenta una historia que pueden haber vivido muchos, en una experiencia de ella, le arrebataron el celular mientras cenaba con la familia en una pizzería de barrio, en la desesperación, porque en ese momento trabajaba con el teléfono, salió corriendo detrás de las personas, entre gritos y corridas mucha gente ayudó y lograron agarrar a la persona, al ladrón, dice, que llegó la policía, recuperé el teléfono y la policía se lo llevó. Dice que le llegó una notificación después de que la persona tenía una sentencia de un año de cárcel. Y ahí dice que fue un sentimiento muy raro, ¿no?, dice Agridulce, porque creo que en estos casos la justicia restaurativa, donde hay una mediación, quizás hubiera servido, un pedido de disculpas a las víctimas, penas alternativas, trabajo comunitario, no sé. Ella dice, podría haber sido quizás una mejor solución.
Seguramente, hay que ver cómo sucedió, claro. No, y habría que ver también cómo sucedió, si la persona fue un juicio abreviado, ¿verdad? ¿Cuál fue, qué se le ofreció y cuál era la alternativa?
Claro, que ella sabe solo eso, ¿no? Sí, le dio la sensación de que por lo que pasó, un año de prisión, pero claro, no tiene más contexto.
Ana, sí. Perdón, si la persona tenía también antecedentes, era poco probable que la medida alternativa pudiera
funcionar. Ana Juanche, gracias por este rato aquí.
A ustedes, muchas gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Escuchando a Ana Juanchi, que estuvo mucho tiempo en el Instituto de Rehabilitación, que estudia, trabaja también desde el punto de vista académico los datos de las cárceles, y esto de que hace 40 años hablamos del tema, me recuerda mucho a Juan, muy el Petit, y todo lo que ha dicho tantas veces aquí, cómo nos cuesta una política pública de seguridad. Lo reconoció Heber en el Parlamento también, no tenemos una política pública de seguridad en cárceles, por ejemplo. No tenemos una política pública de seguridad en general, eso lo digo yo, Heber lo dijo en cárceles. Y escuchando al presidente el fin de semana, mientras escuchaba a Juanche, es claro que por ahí no, por ahí no por el presidente, porque al presidente le tiran con los números y él se defiende, o al presidente tira los números y después se defienden del otro lado con los números de los demás. Y por ahí no, ante una muerte, otra vez, de esas que nos dejan a todos realmente muy sensibles, como cualquiera de las muertes que se da en el ámbito urbano y sobre todo en el ámbito urbano laboral, digo sobre todo porque algunas otras no tenemos tanto dato cuando se dan en otras circunstancias, como dice el presidente y como dicen todos ahora y repiten, no es que haya muertos clase A y clase B, pero cuando sea en un ámbito un local de los que entramos todos, todo el tiempo, un local comercial, sea en cualquier barrio de Montevideo, bueno, evidentemente se sensibiliza más. Y la respuesta del presidente fue la peor, ¿no? Porque enseguida habla y dice, es una vida, cualquier vida es igual, y hay, yo digo, ¿cuántos homicidios hay ahora? ¿Cuántos hay en 2019? ¿Cuántas rapiñas hay ahora? Después la vamos a escuchar. No, eso no lo diga. O sea, ¿por qué no? Porque es la peor política pública de seguridad, es la nada, es el porque después además te suben las cifras de uno y decís, en eso sí, estamos peor en eso, pero estamos mejor en rapiña, vigiato. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué tipo de discusión es esa? Porque ¿con qué herramientas y argumentos bajaste esos delitos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la política pública de cárceles? Después lo escuchás con el Ministerio de Desarrollo Social, tener un discurso muy coherente sobre la Dinali, al mismo presidente, a la calle Pou, sobre las oportunidades que hay que dar.
Sí, con el gesto arriba, además, de que desde el punto de vista de la institucionalidad, de haber trasladado la Dirección Nacional del Liberado del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social.
Pero nunca se une todo y de todos, ¿no? Ni que hablar. No. Ahora, en campaña de los dos lados. Si no lo hicieron estos tres años, no lo hicieron los años anteriores.
Habría que ver cuál es el efecto de este último periodo de un gobierno del otro lado, del bibloquismo, después de instalado el discurso más
ya pasó el Frente Amplio por esto, claro, ya volvió a la oposición.
Y ahora hay un documento que por lo menos por momentos los pone en otra sintonía a todos, sentados en una mesa, dialogando, hablando de generar una política integral. Yo tengo un pequeño porcentaje de ilusión con que esta campaña electoral sea algo distinta en ese tema respecto a las últimas hemos tenido, pero no es mi apuesta. Si hay que apostar, creo que va a ser igual de fea que las anteriores.
Si hay que apostar, les aviso que no toquen nada a apostar este año y medio como lo ha hecho en los años anteriores, tanto en materia de seguridad, de educación, de los temas claves que tiene el país, o sea, que vengan a debatirse ideas. Acá estuvo Sanjurjo, el gobierno se le pregunta, se dice, aplica los datos, ve cuáles son las propuestas. Hay otra cantidad de lugares, y sobre todo en las redes sociales, para tirarse con los números, ¿no? Tírense con los números todo lo que quieran. No es el lugar acá. Si vienen y lo hacen, lo hacen, pero no será la invitación a tirarse con números de rapiñas, a vejeato, a quien no toquen nada. Ya viene Darwin, no toquen nada. Después Leticia Sichero, que nos desasna.
Sichero, te va a venir
No viene hace mucho. Que no joda. No viene hace mucho. ¿Sabe que nadie hace mucho? A mí me olvidé. Me olvidé.
Yo me pronuncio en
para
italiano.
Para mí ella me había corregido a Sichero.
No, Sichero.
A Sichero.
Lo desitalianizó por completo.
Las dos vienen. Leticia Sichero.
A la forma de Libertad San José se pronuncia.
Sí, mis hijas son con apellido con italiano. Y les digo con C también, no con Che.
¿Viste?
No voy a decir el apellido, pero no, es con Che, yo les digo con C.
La C sola en italiano suena Ch.
Ellas no se llaman ellas.
Pero le preguntan nombre.
No, lo dice con C, Es chiste estúpido porque la guerra. Bueno, el día Sichero va a estar aquí. ¿Entendiste lo del agua congelada para sacarle la sal? Nos costó.
Sí, son esas cosas que si viene alguien y te las dice, decís, qué bolazo, ¿cómo va a ser así? Cuando lo dijo Leticia, es como.
Bueno, si ingeniería química, ya estudió. ¿Para qué estudió para esto? Para traer agua congelada, no toquen nada y tratar de desalinizarla un poco. Entre otras cosas, nos va a contar qué está pasando con el agua que sale de la canilla. Cuáles son las características y algunos de estos trucos. Ahora viene Darwin, a quien no toquen nada.
De 8 a 12.
No toquen nada.
A Darwin lo presenta Banco Itaú y su préstamo hipotecario hecho en casa, con una tasa de 4,15% a 20 años en unidades indexadas. Conoce más en itaú.com.ue.
Tira nuevas de la semana pasada de Darwin. Estudio renovado aquí en No Tocan Nada. Vio Darwin, puro cambio en este 2023.
Estudio renovado, renovamos la escenografía.
Casa amigos, nueva.
Espero que la estén disfrutando, ¿verdad? Sí. Porque tenemos una escenografía de lo más impresionante que hemos montado. Es hermoso como nos quedó y está hecho para ustedes, ¿verdad? Para que ustedes disfruten, para que el oyente pueda disfrutar de esta escenografía. Porque la radio es la frontera entre la imaginación y la realidad no tiene límites. Es el lugar en el que la frontera entre la imaginación y la realidad no tiene límites, señor.
Entre la imaginación y la fantasía no tiene límites.
No, la imaginación y la realidad no era.
No, creo que porque esa frontera uno la puede ubicar, pero la frontera entre la imaginación y la fantasía era más compleja.
Sí, pero lo complejo era que no tenía límites. No tiene
frontera, capaz que era eso, sí.
Era
bueno, había que reconstruirlo.
Era ahí donde estaba la clave de la magia, señor.
La frontera sin límites.
Exacto.
O sea, todo es una frontera.
Correcto. ¿Y dónde estar entonces? ¿Estar dentro de un baño?
Bueno, suena así, ¿no?
Sí, claro.
Esa es la escenografía nueva, disfrútenla.
Está buenísimo. Así que.
Rebota así por todos lados.
Rebota un poco, sí, está lindo. Y bueno, no, mientras no tiren la cisterna al aire, está bien, señor.
Bueno, tenemos un par de instancias por semana donde viene una barométrica y hace un efecto bastante parecido.
Bueno, sí. De la grasera, es raro,
igual. Sí, una cisterna inversa.
El sonido medio raro.
Parece que estuvieran en lugares diferentes, Lionel y Ricardo, señor. Puede ser que estén espiritualmente en lugares diferentes.
Eso siempre,
lo que me pasó. No sabes lo que me pasó.
¿Qué le pasó, Darwin?
Es impresionante. El efecto que generó en mi cabeza el guionista de Dios es una genialidad. Una genialidad, ¿verdad? Si ustedes se enteraron que Al Pacino va a tener un hijo, va a ser padre viejo.
¡Wow!
Sí.
¿Sabían eso?
Sí, sabía, no cliqué.
¿No cliqueó por qué?
Porque los titulares me dieron como...
83 años.
Capaz que le había mucha info adentro, no sé.
No, le preguntaba razón, porque yo no
porque había dudas, el ADN no me parecía que me fueran a dar resultado todavía, entonces...
No, porque eso ya estaba hecho. Usted ya leyó la segunda noticia que a mí me hicieron caer con ella también, que decía que Al Pacino no creía que fuera de él. La drástica decisión de Al Pacino tras enterarse a los 83 años de que su novia de 29 está embarazada. Allí era la, la nota, pero eso ya sucedió hace meses.
Ya había pasado eso.
Sí, qué gil que es usted. Es un gil, cayó. Se creyó que era hola.
Sí, el título mío era Al Pacino le pidió a su novio un test de ADN al enterarse del embarazo.
Hace 6 meses.
Está,
esa es la parte que no te cuenta.
2 de julio
cuenta
dice la noticia de la Nación Argentina.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que va a decir. ¿Qué va a decir? 6 de diciembre de 2022. Para que los giles como usted se den cuenta que es una noticia que tiene 6 meses. No, sí. Señor, fresquito.
Y ya está el resultado.
Está tibiecito el embrión, Sí, exactamente. Ya está el resultado. Imagínese, está de 8 meses y medio, parece ya la mujer de Al Pacino. Pero yo al principio no cliqué. ¿Por qué? Señor, es espectacular. Me lo confundí con Robert De Niro.
Siempre, vos, impresionante eso.
No, pero que es insólito que el guionista de Dios haya hecho este chiste, mijo. Porque, ¿sabe por qué me lo confundí con Robert De Niro? Porque Robert De Niro, ¿se acuerdan que hace un tiempo dijo, acabo de tener un bebé? Pero un tiempo le digo hace 3 semanas.
Están en la misma.
Que lo primero que yo pensé que había expulsado un cálculo por la uretra, digamos.
No diría, lo más parecido un parto que puede ser.
Amigo, acabo de tener un bebé. Yo, para mí, alguien que un hombre que dice, acabo, pero yo lo que pasa, discúlpeme.
Usted no cree en el emoji.
Soy una cabeza muy cuadrada. Y a mí me dice un hombre, acabo de tener un bebé, y digo, mirá, pobre, acaba de sacar un cálculo por la uretra.
Tiene la uretra toda rayada.
Claro, exactamente, sacó y lo que debe ser ese cálculo, no lo quiero ni ver. ¿Entiendes? Acabo de tener un bebé.
Fue
listo,
recién ya. Eso, 9 de mayo, la nota del País Madrid, bueno, 9 de mayo.
Exacto.
Y estaba haciendo una nota con un medio canadiense a propósito de todo sobre mi padre.
Exacto, entonces no era una metáfora igual lo de Robert De Niro al final.
No.
O sea, no era una metáfora para hablar de los cálculos. En la vesícula sacado de por parto natural.
No, dijo, tengo 6 hijos. No, pero 7 de hecho.
Un acto de imprecisión, exacto. Un acto de imprecisión en el uso de la primera persona, muy propia de estas épocas, ¿verdad? Del desafío al verosímil, que nadie cuestiona. Porque nadie se fija ya en el verosímil, porque es de facho eso del verosímil, ¿verdad? Como todo el mundo sabe. Es de viejo de mierda, viejo rancho. Bueno, así entonces, pasa esto, ¿no? Acabo de tener un bebé. Y entonces, lo que yo digo, pero otra vez, digo, esto yo ya lo leí, ¿entiendes? Porque uno está grande ya. Y cuando leí la noticia del Pacino, iba a separarte, di por sentado que era lo mismo que ya había leído hace una semana. Pero resulta que la noticia del viejo que iba a ser padre, o había sido padre de hace una semana, era
sí,
Robert De Niro.
El otro ítalo-estadounidense.
Robert De Niro, señor. Y yo creo que Scorsese fue el que generó el quilombo ahí. El lío lo hace Scorsese, porque tiene algunas películas con uno y otra con otro.
Y otra y con los dos.
Y otra, no, ya la de con los dos, ni me acuerdo. Hay alguna que aparece los dos.
Sí, creo que más de una.
Yo tenía, ¿sabes qué? Yo tenía 35 años, por ahí, esa especie de... Yo era ya de la juventud uruguaya, ¿no? Porque 35 años ya no es juventud en ningún lado y la soberbia ya es como del adulto casi mayor. Pero bueno, odiaba a la gente que no podía distinguir entre Robert De Niro y Al Pacino. Me parecían seres humanos perezosos y adictos al lugar común, digamos, ¿no? Porque ya además lo hacían como, ya nunca llego entre Robert De Niro y Al Pacino, pero Y la soberbia de la juventud me llevó a calificar de esa manera a la gente que disfrutaba con su imposibilidad de distinguir a Robert De Niro. Al Pacino lo encontraba hasta divertido. Pero después me empezó a pasar a mí. Y no solo en las películas. También ahora me pasa en la vida irreal de ellos dos, que me parece que es un sumum. Es el sumum, señor. Es el Zun de la confusión entre Robert De Niro y Al Pacino, señor. Dos viejos, ¿qué chances, qué probabilidades hay que estos dos viejos metan, le lleguen los nadadores y en el mismo año, señor? ¿Entiende? ¿Entiendes lo que les estoy diciendo? Es una, sí, es no, una no, locura. No, con dos meses de diferencia. Sí, sí, es probable que el guionista haya creado este enredo maravilloso de dos abuelos que tienen hijos y se confunden entre ellos, señor, para deleitarnos. Y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Sí, hay que aprovecharlo.
Disfrutemos. Bueno, acá me mandaron... Sí, es una nota de AS de España que cuenta un poco esta, de esta confusión que tiene mucha gente. Dice, la segunda parte del Padrino es la primera vez que se los ve juntos. Robert De Niro hace un papel de un joven...
El Coppola, entonces. De Vito Corleone. Coppola, Coppola es el que lo juntó. Sí, pero no, es más difícil.
En el irlandés lo junta Scorsese.
Sí, claro, bueno, claro, pero eso ya ahí, sí, claro, ahí ya... pero Scorsese ya no... Me parece que porque ya no lo distingue él tampoco. Porque ya está todo Lady Gaga. Está 100% Lady Gaga.
Y después tienen dos...
El irlandés de Michael es de las peores películas de la historia, ¿verdad?
No la vi.
Larguísima. Lo sí. mala que es, lo mala. Larguísima, insoportable, y además tiene todo eso de que le hacen... lo rejuvenecen por computadora de cara... Uh-huh. A Robert De Niro y al Pacino, uh-huh. o a los dos, yo para mí es Robert De Niro el que lo rejuvenece de cara, el que hace del amigo de Hoffa, o sea, del que no del amigo, del que lo mata, básicamente.
Bueno, es spoiler, sí.
Spoiler, pero ¿qué quiere? Ya, 3 horas y media, le estoy haciendo un favor a la gente. No mira esa película de mierda. Y entonces, lo que no le pueden rejuvenecer es el cuerpo. Entonces ya aparece como con la cara esa digital joven De Niro y se pelea con uno y se pelea como un viejo de 80 años, ¿entiendes? Sí. Entonces le tira unas piñas de viejo de 80 años borracho y unas patadas lentísimas que son imposibles de digerir, señor. O sea, le duele más a uno que las está viendo que al que las recibió, ¿verdad? Porque no duelen ya las patadas ya esa edad, ¿verdad? Es increíble.
Es metafórica la película, claro.
No es metafórica. Sí, es metafórica de la decadencia. Es metafórica de la falta de filtro, señor. Todo el filtro que le pusieron a las caras.
La filmaron con filtro de Instagram.
Exacto, todo el filtro que le pusieron a las caras no lo tienen en la cabeza de Scorsese, ¿verdad? Pero bueno, pero es un gran, es un fenómeno. Pero es, me parece que él y Coppola fueron los que generaron este problema de Robert De Niro y Al Pacino, que no ha podido pregúnteme cualquier película y yo le digo si es Al Pacino o Robert De Niro.
El abogado del diablo.
Al Pacino. A ver cuánto tengo de claro. No les voy a meter, no estoy googleando, no lo tengo acá. Imagínense que este ejercicio solo me divierte a mí. Así que, ¿para qué haría trampa en un ejercicio que solo me divierte a mí?
Perfume de mujer.
Al Pacino.
Bien.
Estoy bien, ¿eh? Bien.
Pero, pues me están tirando la pasada.
Son difíciles las de Scorsese. Ahí están los dos. Son difíciles las de Scorsese, esa Toro Salvaje. Entonces ahí se complica, señor. Porque hay algunas que son con De Niro. Toro Salvaje para mí es De Niro. Y Taxi Driver es De Niro.
Sí.
Y después de Cabo de Miedo, De Niro.
Sí. Creo que sí.
Me parece. Sí, yo estoy hablando el oficial.
¿Y qué pasa con el té? ¿No me haces el té? Dame el té de De Niro y Al Pacino, a ver cómo estoy, señor. Es un té, es un lindo té, señor, para hacerle a las personas para ver cómo están mentalmente. A ver si están
¿Despertar ágiles. Es Darwin?
¿Despertar es? Robert De Niro. Robert De Niro, señor Robert De Niro. Sí, despertar, pero el que se despertaba era él, era Robert De Niro el que se despertaba, pero después se vuelve a dormir. Quiero
ya saben que este espacio no es libre, spoiler.
No, señor, exactamente. Diga. Prende.
Sérpico. Tira.
Sérpico.
Sérpico.
El test.
Se fueron para el arranque de la carrera de uno.
Robert De Niro.
No.
Ahí está el Pacino. Ya fallé. Vete.
Es que estaba buscando el arranque de la carrera de cada uno.
Al Pacino.
Toro Salvaje, se lo dijo.
Robert De Niro.
No sé si
esto, eso de la noche, no sé cuánto.
Sí, lo que pasa es que algunos me están tirando alguna que está fuego, otra fuego, o sea, no están los dos, me están tirando alguna que están
no,
los dos.
No hagan trampa.
Claro, Hit también es un nombre de una que están los
es
dos.
Es el mismo, es la misma. Fuego contra Fuego y Hit son la misma.
Ah, por eso. Claro, Fuego contra Fuego en español.
Sí, y Pat Riley está, a ver. Hit,
pero ahí están los dos, ahí parece que es la primera de los dos, acá me tiraron la gente, claro, que hacen poli, ladrón y demás, después hacen en una de dos detectives.
Así, ¿y ustedes quién es hincha? Yo de joven era hincha de Robert De Niro. O sea, de Robert De Niro joven, no yo joven. que más o menos lo mismo igual. Cuando Rodrigo era más joven, ¿saben eso, no?
Sí. Yo no puedo ahora, después de ver el Padrino entera hace muy poco, las tres que me...
Es hincha del Pacino.
Sí, sí. Hincha
del Pacino, está bien. Hincha de Rodrigo, me gusta como el loco ahí en Taxi Driver y medio bobo, medio loco en Toro Salvaje. Me gusta ese. Y bueno, muchacho, venido. Al Pacino no actúa, bueno, muchacho. Capaz que De Niro tampoco, ¿eh? En Casino sí, en Casino estoy casi seguro que actúa De Niro. Pero en Mono Muchacho no me acuerdo. Y entonces, parece que en este caso, lo de
Al Pacino, los dos fueron padres ahora en este mes y medio, eso sí.
Por eso, al principio... No, al principio Al Pacino, discúlpeme, leí mal. Lo di como nombre de... Al principio Al Pacino no creía en sus nadadores. En sus al nadadores. ¿Saben eso, no?
Ajá.
Esa era la parte de la noticia que Lionel no quiso leer, porque claro, le parecía que había que esperar al resultado del examen.
Yo estoy esperando todavía.
Mirá si va a ser mío.
Exacto, claro. La última vez que vi mi nadador era como el de Guinea Ecuatorial. En los Juegos Olímpicos de Gines. Y ahora me vienen con que entraron en el medallero. ¡Vamos! ¡Qué es esto, amigo! Hay algo muy extraño, ¿eh? En eso. Disculpe que estoy dando todas referencias del siglo XX, ¿verdad? Pero hablando de Al Pacino y Robert De Niro, las referencias son del siglo XX. Y no es que lo tiraron a una piscina más chiquita tampoco, ¿entiendes? A los nadadores. No es que el de Guinea Ecuatorial nadando en una piscina de fibra de vidrio. No, piscina olímpica. Old school, todo. Dice, ¿cómo puede ser que hayan llegado? Y bueno, si le da tiempo, llegaba al de Guinea Ecuatorial. Ahogarse no llegó, ¿entiendes?
Sí.
Lo que no lo hizo fue rápido, pero llegó. Y eso fue más o menos lo que... Al Pacino estaría impactado por la noticia de que será padre a los 83 años. El condicional en esta frase me mata porque es de la noticia de la semana pasada.
Que sería, claro, sí.
Estaría impactado por la noticia de que será padre a los 83. Estaría impactado. A raíz de eso, porque claro, acá es donde el redactor de la noticia, el cronista o el chatbot, empieza a hacer malabares para no admitir que los cagó a los lectores. ¿Entiendes? Porque esto de lo del ADN, porque esta es la de la noticia, la drástica decisión de Al Pacino tras enterarse a los 83 años que lloró y a 29 está embarazada. El actor Al Pacino tendría dudas respecto a la paternidad. Todo esto sucedió hace 6 meses, ¿no? Pero los tipos tienen que más o menos enredarte cuando vas a leer para que no te des cuenta que te embaucaron, básicamente, ¿verdad? Que te robaron el clip. Al Pacino estaría impactado por la noticia de que será padre a los 83 años. A raíz de eso, según informaron medios estadounidenses, pidió una prueba de ADN a su novia Noor Al-Falá, de 29 años. Y entonces Al Pacino y Al-Falá. Y dice, es impresionante. Entonces le dice, parece que le dice Al Pacino, no, mirá, ese hijo no puede ser mío, no tengo edad para dejar embarazada, ni a Rebeca puedo dejar embarazada. Dice, tu novia anterior, mi novia anterior es Mick Jagger, le dice ella. Bueno, vamos con la prueba de ADN. Porque,
claro, puede haber un tercero en discordia.
Claro, sí, o hay un tercero en discordia, pero no le puedes echar la culpa a la novia anterior. Cuando el novio anterior, Mick Jagger, no, igual está diciendo, claro, yo soy muy viejo para tener para que mi nadadores hayan llegado.
No son nadadores equivalentes. Sí.
Los nadadores de Mick Jagger son lo mismo.
No, el reloj biológico masculino existe. Exacto. Darwin.
Entonces, una fuente cercana informó que la leyenda de Hollywood...
El cartel este deportivo, el redactor.
El cartel, sí, el cartel. Cartel de Hollywood, esa es la leyenda de Hollywood.
Y que está en el cerro.
Exactamente. Sí, parece que hay alguien escondido ahí atrás que le informó a este periodista que hasta hace 2 meses no sabía del embarazo de su novia. Es muy raro todo, porque hasta hace 2 meses estaba de 6 meses. La novia. ¿Me entiendes?
No, ahora está de 8. Instagram.
De 8 y medio, ¿eh?
No le mira el Instagram.
No. Sí, es una pareja muy extraña, señor. No le crece la zapán a la muchacha esta. Y que cuando se enteró, se quedó en shock. Noor accedió a hacerse la prueba de ADN y el resultado demostró que efectivamente Al Pacino era el padre. Ahí te revela todo, que toda esta noticia era un engaño, digamos, ¿no? Pero bueno, es impresionante el prontuario de la muchacha esta.
Ajá.
de Nor Alfada. Estuvo amoríos con Mishaer.
Sí.
Este fue el anterior.
Inmediato anterior, Darwin.
No exactamente inmediato anterior, porque en el medio parece que comió Clint Eastwood. Clint Eastwood cuando tenía 88 y ahora tiene 93. Pero
asoma.
Cuando tenía Clint Eastwood, o sea, estamos muy cerquita de la patología, ¿verdad? Uno no cuestiona el amor, jamás cuestiona el amor, pero.
Acá hay una concatenación de casualidades que se parecen más a la gerontofilia, ¿no?
La pre-necrofilia, ya le diría. Ya llegando a la pre-necrofilia. Pero gerontofilia que le gusta lo viejo.
Plata, más
que... esta tiene, parece que tiene. Viene de una familia con guita. Mire qué increíble, qué mal pensado. En lugar de pensar...
Es increíble, porque
usted, en lugar de pensar en lo sano, que es una filia, digamos, una patología, lo sano, es la forma sana de pensar esto, ¿verdad? La forma saludable de pensar es pensar en una patología que tiene la muchacha. Y sin embargo, no, porque su padre es productor de no sé qué, y ella de no sé cuánto. Viven en Beverly Hills.
Está en el circuito, ¿no?
Capaz que está de escroto caído igual la familia, le quiero decir.
Nunca se sabe.
Exacto, de capa testicular caída. Uh-huh. Digamos, que es el del gusto de ella, básicamente. Y yo no me recito. A mí me muestran un escroto por la rodilla y yo... No respondo a mí. No me muestres.
Qué filia, ¿no?
Filias hay todas.
Todo terminó en 2018. Esto fue con Mishaer.
Sí.
Que también lo agarró de guacho a los 74. Es impresionante. Es peor que Uruguay esta. Esta es nuestra competencia directa.
Esa gente, todos los novios de la señorita podrían haberse venido a vivir a Uruguay.
100%. Nosotros tenemos que contratarla. Para mí, Noor Al-Fadda es nuestra ministra de como es reclutamiento de gerontes adinerados, señor.
Geronturismo,
exactamente. Geronturismo, pero para vivir.
Sí, claro, pero primero prueba.
Primero prueba.
Se enamoran ahí de algún lugar de la costa y después...
Por supuesto, de ella, señor. Y dice que, Clint Eastwood no se sabe, ella dice que fue un amigo nomás. Fue un tachanciano. Fue una cosa ahí como medio que un toquecito, y dice que antes había estado con uno que se llama Nicolás Berggruen, que ese fue el que lo agarró como más joven, solo le llevaba 32 años. Y tranquilo. Salieron durante unos meses, pero después lo dejó y lo considera como su mejor amigo de por vida. Sí, igual después va a tener tiempo para conseguirse otro.
Si te lo conseguís así fácil, ay, sí,
un inmaduro. No, tiene una agenda que sería la envidia de cualquier vendedor de Secom. El vendedor de Secom está permanentemente tratando de ingresarle al celular. Un hacker de las cosas estas de cuidado tiene que estar permanentemente tratando de ingresar al celular de esta muchacha. Y dice que lo otro, también, ¿sí? ¿Cuál más? Fue que tuvo Clint Eastwood, Mick Jagger, que no era tan grande, que tenía 70 nomás, 68. Después ahora, Al Pacino, un hijo, y yo si fuera el Papa Francisco la empiezo a seguir en Instagram. ¿El Muñoz va bien? La debe tener bloqueada por recomendación de su abogado. Bloqueala esta porque te va a generar un problemón, Muñoz, un problemón, ¿está? Te cae dos veces más y
la última poner, arriba de ella, sí.
Le puso like a las últimas tres caídas del Muñoz va. El Muñoz va bien es un picaflor. Todos sabemos que es un picaflor. Y bueno, finalmente, a mí me parece... yo creo que esta muchacha es algo importante. Creo que acá hay dos cosas hermosas. Una es esta botija, que tiene 29 y le gusta más el siglo XX que a mí, la verdad. Sí. Nunca pensé que iba a encontrar a alguien que le gustara más el siglo XX.
Aferrada el siglo XX. Está.
Es impresionante, señor. Es una cosa maravillosa.
¿De qué manera?
Ahorcame con los auriculares del Disman y decime alta fidelidad. Ese es básicamente el como el pico erótico, ¿no?
¿Pero qué le pasa a esto? Discúlpeme, capaz que voy por un carril.
Con el rulo del...
Rasgame la piel con la púa del tocadisco y decime rayada de mierda. ¡Oh, qué espectacular! Y bueno, no llega, es una salta.
¿Qué le pasa a los octogenarios en busca de tiktokeras? ¿Qué le pasa a estos señores?
¿Cómo que les pasa, señor? ¿Cómo que les pasa? ¡Le gustan las mujeres!
Bueno, pero les puede gustar una de 60, una de 48, 55, no sé.
¿Por qué?
Ey, ¿por qué? Bueno, porque...
¿Por qué se harían eso?
Porque, ¿eh? Porque tiene
por,
la
de por pudor
de las nietas solamente, ¿no?
Ah, pero por pudor te quedas en tu casa y te dejan de gustar las mujeres. Eso por pudor, está bien, ¿no? No, yo está bien, no, yo no se lo puedo. Pero si le siguen gustando las mujeres y ellos, y las mujeres gustan de ellos.
Claro. Bueno, mujer gusta.
Y sí.
¿Cómo va a culpar al viejo, señor?
No culpe ni a ninguna de las dos partes. Me pregunto qué pasa ahí en esa cabecita.
¿Cómo que pasa ahí en esa cabecita, señor? ¿Le gustan las mujeres?
Estos señores de 80 que van atrás de las tiktokeras sonó mucho a...
Sí, a culpar, sí, la verdad, estigmatización. ¿Qué le pasa a tu viejo?
Estoy ganando una cantidad de emojis de aplauso en la audiencia. Que me
está buscando. Está buscando. No,
gracias.
Lo que me duele de esto es que no le llegan.
Gracias, Natalia.
Mire que no le llegan esos puntos al fin de semana. Sí, no le llegan y usted ya tiene un viaje planificado familiar, todo, o sea, ya lo tiene ganado esos puntos. No sé por qué está tratando ese punto con la tribuna femenina.
Porque me saltó esto, ¿no? Miremos, porque uno está más cerca de esa situación, entonces dice, ¿qué les pasa? ¿Qué están buscando en alguien de 30 y pico de años con esa edad? No, son como mundos muy alejados, no tiene nada que ver, qué tipo de charla están buscando.
Ningún tipo de charla.
Porque es compartir tiempo.
La charla post-coito, esa es la que estamos buscando.
Bueno, pero compartir tiempo, ¿cuánto? Pues, coito, ¿cuánto? No joda.
Ah, oh, bueno, acá Lionel dice que después de los 75
no
se puede coitear, señor.
Pero está buscando,
parece, dice Lionel que no.
Está buscando compañía de la gente. Entre los aplausos que tengo sinceros y honestos, y la gente que
no, va
por el lado de qué estoy buscando yo.
¿Qué está buscando vos, Lionel? ¿Qué
exacto,
está buscando?
Joel, podrían ser las nietas, dice Emilia, que me aplaude, ¿no?
No, pero no son las nietas, pará, no le está dando a la nieta, no. Vamos a aclarar.
Son de la edad de la nieta, ¿no? Tiene hijos de 46, 50.
Son de la edad ¿qué? Son de la edad. ¿Qué quiere decir son de la edad, señor? No quiere decir nada.
Yo qué sé. No sé. Uno se imagina compartiendo ese espacio y ese tiempo con personas más cercanas en la línea de la vida, ya no, ¿no? De las costumbres, de la, como dice usted. Esta gente.
Sí, yo vas a cenar con amigos y amigas.
¿Cómo? Es lo que hacen con la pareja, Darwin. Ir a cenar, ir a mirar una película, sí. Comer, hablar de la familia.
¿Usted se cree que yo estoy más cerca de Al Pacino o de eso que está diciendo usted? Pero no por eso los condeno. No porque estén muy alejados de mi.
María José dice: son degenerados. Chau. Y ella tiene desorden mental.
está bien. No, eso es lindo, ¿eh? O sea, sí, ahora sí, cuando está empatizando.
Sí, sí.
Está empatizando. Yo,
lo que pasa es que la cabecita del señor de 80 es como la de las chicas de 30. Así son. Bueno, puede ser.
Pero deje. Qué increíble. No. Lionel quiere, por decreto quiere prohibir el sello para mayores de 75
me pregunté
años.
Es impresionante. En este final era, de charla.
Es la castidad con la que se mueve, ¿verdad? Me impresiona. Es una cosa de la pacatería. Es como para enamorar viejas, Lionel. Es brutal lo que
no haciendo. Jodan, dice Darío. Tengo 58. Jamás una pareja mayor de 25. Bueno, igual.
Excelente, Darío. Muy bien, Darío. No, porque en general ahí lo que hace el mercado hace el trabajo, ¿entiendes? Pero cuando hay deviaciones, ¿qué culpa tiene el hombre? Lo que hace el mercado de la oferta y la demanda te marca el límite.
Claro.
Claramente, un viejo de así no le va a gustar a una muchacha. O sea, lo que estaría mal es que eso, que anden persiguiendo, acosando a muchachas.
No, claro, sí.
Pero en este caso no es así. En este caso se enamoró de una muchacha que la muchacha se enamoró de él. Uh-huh. Se pasarán el teléfono de esta, se pasan el Instagram, ¿no? Clint Eastwood dice, vos, tomá, te paso.
Mirá esta.
El de mi urólogo, te paso, acá va el contacto de mi urólogo y el contacto de esta muchacha que le gustamos nosotros.
Bueno, acá Ana Sofía se levanta la mano para el Pacino, pero estoy vieja, tengo 43. No está vieja con 43. Está...
No, está más vieja que la madre de...
Le está dando ventaja a la receptora
de los ganadores. Sí, no ahora el fala, pero está. Pero capaz que...
Hay que tirar.
Shooter gonna shoot. Eso es lo que dice en el básquetbol.
Yo no quería llegar a esto.
Shooter gonna shoot. El tirador va a tirar. El tirador tiene que tirar, señor. Y no importa si sea tirador o tiradora. Me estoy refiriendo al tirador en términos generales. Y el tirador tira.
La persona tiradora, Darwin.
Exacto. La persona de tiradores tira. El tirador es tire. Es así, señor. Y al que no le gusta, bueno. Que se vaya a vivir a otro lado.
Cuenta Cristian,
no participe de esa experiencia. Yo no participo de esas experiencias porque no las sé sobrellevar, ¿entiendes? Soy pues eso, ando como quiere Joel, como quiere Lionel a lo viejo, calladito.
Cuando mi abuelo
no miro a ningún lado,
asumido su condición de vieja.
Cuenta Cristian, cuando mi abuelo
exactamente borrándome la Y lo más que puede, para que quede solo las dos patitas de arriba, digamos, la parte de abajo de la Y, queda solo las dos patitas de arriba, la mitad de una X. Perfecto, yo soy una vieja, ahí está.
Ay, me corta.
Cuenta Cristian, cuando mi abuelo quedó viudo, era acosado por las amigas de mi abuela. Él, sin embargo, insistía en ir tras las hijas de las amigas de la abuela. Yo le decía, pero ¿por qué en vez de invitar a salir a la hija, no invitas a la madre? ¿Qué querés? Que aprenda alpinismo, me decía, haciendo referencia a los kilos extra que cargaba a la madre. Y yo le decía, ¿y tus kilos extra qué, abuelo? Ahora que voy poniéndome más viejo, empiezo a entenderlo. Dice...
¡Qué lindo, Me quedo con el final.
La juventud es
bella. Estoy
entendiendo al abuelo. Ah, espera, hay unas cosas, viejo. No te tratan de sortear como esto, que a Lionel le gustan las carnes firmes. ¿Qué estamos hablando?
¿Lionel?
No, a mí no. Dice que le gusta al Pacino y a Robert De Niro. Le gustan las carnes firmes.
Bueno, señor, mientras que no le
pero
gusten...
Pero es una relación, ¿no?
Mientras que no le gusten las sintéticas,
no le vamos a decir
la
nada
de Bill Gates, claro, exactamente. Nosotros no estamos en contra de ninguna carne.
Pero son relaciones, carne, están con ellos.
Sería pasto mejor.
Exactamente, ¿no? Ganadería extensiva.
67, me querrá el Pachino, no se postule.
Bueno,
no, yo 51, ya no tengo paciencia.
Tira, hay que tirar, señor, hay que tirar. El que bandido. Y el que es bandida. Y ya está, y entre ellos se tirotean.
Ignacio, sin embargo,
para mí es una película de yo me voy del bar cuando se pone así, ¿entiendes? Yo ya me fui, pero cuando se arma el lío, cuando se arma las generales, la tiran todo, señor. Todo tiene que tirar. Es así, funciona así. Bueno, vamos a partir del medio.
Sí,
y después seguimos con más Gilo 20 porque se murió Mariano Arana, señor.
Sí.
Un señor con todas las letras. Pocas, pero todas. Vio que son casi las mismas en su nombre que en su apellido. No, es un dato.
No se me ha ocurrido.
No la voy a tirar en el velorio tampoco. Hoy no voy a ir a tirar esa pavada al velorio, ¿verdad? Pero no. Una M en lugar de la N y una I agregada. Esa es toda la diferencia que hay entre su nombre y apellido.
Perfecto. Sí, no, tiro acá, con lo que tiró acá alcanza, Darwin. No.
Pero en ellas, todas las letras, ¿sabe qué letras están incluidas? El 2 y el 0. O las 12, como refieren. El siglo XX, señor.
Ah, el siglo
XX. Es un nombre del siglo XX.
Y sí, bueno, trascendió el
siglo XX. 100% siglo XX. No trascendió. Vivió un rato más, pero no trascendió el siglo XX. Siglo XX, Mariano.
Bueno,
siglo
XX. Fue ministro de Vivienda del siglo XXI.
No se hizo una página de Instagram. No es el siglo XXI, empieza como en el 2010.
Está bien.
No se deje guiar por...
Está bien, me gusta eso.
El siglo XXI empieza como 2-3 años después de que Steve Jobs mete la computadora en el teléfono.
Está bien. Allá teníamos redes sociales.
Mejor siglo del mundo, señor.
Ahora parte del medio y ya venimos.
Culpa a los amigos, ¿eh?
Con ese, sí, más.
Culpa a los amigos de esta muerte, ¿eh?
Pa.
No le avisaron que no tenía que meterse de Edil.
No, señor.
Eso es lo que tenía que haber dicho. No, Edil no, Mariano.
Pero estaba mal.
No aguantó el edilazgo.
Estaba bien.
¿Eh?
De Edil se está entretenido.
No, ¿cómo va a ir de Edil? ¿Cómo va a volver al casillero inicial? ¿Qué pasó? ¿Te comieron la ficha, Mariano? ¿Por qué volver para ahí? ¿Entiendes? que tenés que arrancar de cero, porque alguien tenía que avisarle que no le iba a dar para hacer la carrera de cero de nuevo.
Parte del medio.
No podés hacer eso a tu organismo a esa edad. No podés meter a tu organismo en una pecera como la Junta Departamental, señor.
Siglo XX.
Una tristeza horrible.
Con arena. Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Ciberlunes de Mercado Libre. Darwin fue a abrirle la puerta a Nati para recibir un pedido y enseguida viene. Aprovechá vos también hasta 50% de descuento y 10% extra con Oka Woka Blue. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, continuamos adelante.
Sí, bueno, entonces resultó que se murió María Larrana, sí. Señor, del siglo XX. ¿Eh?
Sí, claro.
Una personalidad claramente del siglo XX, un ejemplo de perfil bajo y convivencia. ¿No? Sí. Y bueno, ¿y el siglo XX cuál es?
El siglo de la convivencia.
El siglo, señor, de la convivencia, señores. El siglo de la convivencia. Y María Larrana se fumó los embates, sí, de la Deón post-Tabaré,
sí,
que venía con toda la juventud, digamos, con toda, se estaba probando en sus funciones como un adolescente que prueba sus encantos, digamos, ¿verdad, Deón? En esa etapa. Los encantos que cree tener, pero todos sabemos que no tiene.
Pero que lo crea tenerlo ya es muy importante.
Exacto, y los pruebas, y bueno, no tiene otro que no sea el de la condición temporal de su enfermedad, me refiero al adolescente.
Sí, un adolescente al que el Tabaré Vázquez le había dado una cantidad de anabólicos.
Por no, eso, exacto, corre, ahí está, se lo había llevado, bien llevadito, bien llevado, anabólico, revista porno, todo tipo de cosas le había dado.
No voy a decir el nombre porque la persona falleció, pero me lo contó. Estaba ahí en ese momento crítico y conversando
Mariana,
mucho. No.
Ya adiviné, Mariana.
Era de Adeón, una personalidad.
Ah, de Adeón.
Que me dijo para...
Sí,
voy a ser bien gráfico para reflejarte lo que Tabaré nos dio.
Atento.
Cuando fuimos a aquella reunión, no era la primera que habían tenido, pero cuando fueron a la definitiva con Tabaré Vázquez en el gobierno de la Intendencia de Montevideo, dijo, nos dejó boquiabierto porque era como 30-40% más de lo que le íbamos a pedir, y entonces no teníamos estrategia para eso. Teníamos estrategia.
Porque llegó con el fajo de billetes y se empezó a tirar a dos en la cara.
Las condiciones que le dio a Dion, claro, todo eso.
Pero pasabas por a 20 metros del despacho de Tabaré en la Intendencia y te ponía siéndole el elástico del calzoncillo. Espectacular. Bueno, y después vino ahí la Arana y se tuvo que fumar.
Y bueno, vino la crisis, ¿no? Le pasa al primer gobierno, no, pero el segundo arrancó con esa crisis regional, Argentina primero, Uruguay, Guanía y Sol.
Sí, por eso. Arana no tuvo hijos, pero la vida lo hizo lidiar con ese gremio adolescente hiperanabolizado y sobrecitado. Le habían dado de todo. Alcohol, de revista porno, de música, todo tenía, ¿verdad? Y se quería mostrar cosas, quería ver cómo funcionaban y había sido llevado. Entonces, de una manera insuperable, ¿verdad? Por el hombre que nunca perdió una. Y que cuando las perdió, era solo por su propia suerte, digamos. Las que perdió fueron para mejorar su posterior victoria, o su anterior victoria, ¿entiendes? Que ya es la definición de un ganador. Las perdidas son mejores todavía que la ganada. Por ejemplo, perder en el 99, ese tipo de
sí,
cosas.
Bueno, sí.
Para peor, entonces, atrás de Arana,
sí,
vino Early.
Sí, correcto.
Que es la de nos hizo olvidar a todos de todo. Early.
De todo,
porque es la cara arquetípica, sí, claro, del montevideano.
Es cuando la gente empezó a buscar Early.
La mediana de caras montevideana, o la, ¿cuál es ella la que se repite más?
Sí.
Ricardo.
La es la.
¿Cuál es?
La mediana,
la media.
Es la que divide a la mitad. Sí, no,
la media,
no, ¿sabe cómo se llama? La moda esa.
¿La moda?
Sí.
Bueno, de las caras masculinas montevideanas es la cara de él. Es el raro de todos los... O sea, si juntamos toda la cara, me refiero al disco del Cuarteto sí. de No, ¿verdad? Que mezclaba las cuatro caras del Cuarteto de No y salía ella.
Sí.
Bueno, si uno mezcla todas las caras de los hombres montevideanos, sale sí. Early.
Es una moda con los desvíos acumulados en el bigote.
Ahí está, exactamente. Todo ello ahí, está la mediana, la media, está todo ahí en el bigote,
el
señor,
bigote
y los lentes.
Todo lo que se
y
sale
en
de la
ese,
moda.
Este es el mismo efecto, pero en el montevideano medio que uno puede ver en cada esquina. Y bueno, un científico al que nadie logra recordar y que uno ya pierde cualquier posibilidad de memorización de lo que pasó antes o de lo que va a pasar después, cuando se enumera de memoria a los intendentes. Después viene ahora Olivera, que le rompió el récord de cantidad de centímetros que se precisan para ser intendente. Durísimo.
Ajá.
Hasta ahí Arana había sido el individuo que había precisado menos centímetros para llegar a la cima de la intendencia. O sea, menos centímetros de su organismo, me refiero, ¿entiendes? Uh-huh. El organismo más pequeño que había estado sentado en el trono del intendente, ¿sí?
Uh-huh.
Y Ana Olivera le rompió el récord.
Sí.
Creo que son como 6 centímetros menos.
Sí, muy chiquita Ana
Olivera. Por eso. Entraba dentro de una bandera. La metieron una bandera en la asamblea esa de que los Tupa y los Bolche se unieron para victimizar a Daniel Martínez. Y bueno, para completar, los dos ingenieros seguidos, ¿verdad? A un arquitecto es lo peor que le puedes hacer. Culpa a los votantes entonces también de Montevideo, que eligieron dos ingenieros consecutivos. Y bueno, eso para un arquitecto es como que a Sanguinetti le votaran como presidente de la República a Balbi y al Puma hoy consecutivamente. ¿Quieren matar a Sanguinetti? Bueno, ahí tienen. No, que no sé qué. Ahí tienen, hágalo. Lo terminan matando, seguro. ¿Está? Así que la intendencia declaró su más profunda congoja ante el fallecimiento del arquitecto Mariano Arana. Cualquier congoja es profunda para despedir a Mariano, ¿no? La fuente del Parque Valle es profunda para despedir a Mariano. Así que yo no gastaría la más profunda congoja. Con una profunda congoja nomás, o con una congoja a secas, alcanzaría.
Una congojota.
Sí, exacto. Y dice que, bueno, supo las principales claves de Montevideo, uh-huh. y las puso siempre del lado del desarrollo humano, siempre del lado del sostén de los que más lo necesitaban, y siempre redescubriendo Montevideo en todos sus rincones. Gracias por todo. A veces sí, a veces ibas por un rincón de Montevideo y te encontrabas a Mariano Arana. Estoy redescubriendo, te decía. Son raras las palabras de la intendencia, y Cose dijo que no tenía palabras para expresar, uh-huh. pero al final tenía. Creo que a veces pasa eso con la gente, sí. que cree que no tiene palabras, pero al final tenía. No tengo palabras para expresar lo que significa Montevideo y todo el Uruguay. Un legado enorme, un entrañable compañero, fundador de Montevideo Rural, brillante, compromiso, calidad como compañero.
¿Qué montón de palabras tenía?
Sí, tenía una cantidad, es impresionante. No tengo palabras, tenía un, pero estaba desbordada de palabras. No crean en la gente que dice que no tiene palabras. Es más confiable la que le dice al cuidacoche que no tiene cambio, me parece. Yo esa, la gente le dice, no tengo cambio.
Bueno, pero a veces es cierto, eso, Darwin.
Por eso es más confiable.
Está bien, tiene razón.
Y Rubio sí tenía palabras, pero nosotros no teníamos tiempo. Y lo que no tenía Rubio era...
El sector oyente, histórico del sí, señor
no,
Rubio.
Pero no encontró ni oyentes ni lectores para sus palabras.
Bueno,
algo dijo Rubio, ¿está? Y después Lima, el caso de Lima es hilarante.
Ajá.
No sé, seguramente...
Sí, Lima de intendente Salto, futuro sí, precandidato.
Un amigo muy malo me manda este tweet, sí, y que además la madre
no lo pude chequear,
seguidora de Lima.
No lo pude chequear ese tweet. O sea, o lo borró o no es real, pero léalo porque vale.
No, pero espere, díganlo, si no es real, como...
No lo sé, yo fui al
Twitter de Lima y lo mandó un amigo que le junta estas cosas para mandarle a la madre, porque la madre quiere votar a Lima en las internas. Y entonces le junta este tipo de cosas.
Está muy atento,
amigo. ¿Verdad? Sí, está muy atento a todo lo que dice. Y Lima dijo, no, duele la pérdida de Mariano, pero no podemos dejar de decir de lo más hondo de la pasión y la historia. ¡Uruguay nomás! ¡Estamos entre los cuatro mejores del mundo!
Y foto de la Sub-20.
Y foto de la Sub-20.
No lo pude... O sea, si fue real, lo borró Lima a ese tweet.
Es hilarante.
Es increíble que haya
puesto. Es hilarante eso, sí, y amerita que algún amigo o alguien que lo quiera bien le intervenga a la cuenta. Sí, ¿verdad? Pasado. Porque si ante esta prueba no le intervienen la cuenta de las redes, no sé qué están esperando, ¿verdad? Que mate a alguien por las redes. Esto es lo más parecido a matar a alguien por las redes, señor. Es espectacular, es buenísimo. Y bueno, así que no se lo cuenten a la madre de mi amigo, que seguramente ya se lo contó mi amigo.
Sí, claro, está muy atento para eso.
Y después la intendencia
sí
suspendió la Feria del Libro Infantil para hacer un velorio.
Bueno, sí, ayer estaba a tope la Feria del Libro Infantil. Bueno, en el atrio de la intendencia, que es donde es el
ojalá que hayan disfrutado, porque fue el último día.
Pues no, pero no, hoy es el velorio.
No, se terminó en serio, de verdad lo estoy diciendo.
Pero oh, se terminaba hoy, ¿no?
No, le quedaba una semana.
Pero nada.
Pero les hicieron sacar todo.
Y bueno, lo pondrán de nuevo.
No lo van a poner.
No.
Ay, no, se terminó la Feria Infantil. Me parece un gran símbolo.
Hoy y mañana estaba en
me parece un hermoso mensaje, señor. Uh-huh.
No.
Los niños. No rompan los huevos, niño. Acá esto. Estaba esto
a tope ayer estaba.
¿Eh?
Estuve y estaba a tope la feria.
Estaba Nico Peruso ayer con la reedición de Pancho el Pitbull.
Bueno, qué suerte que llegó ayer. Entonces,
ayer y hoy estaba.
¿Cómo se llama? El Pitbull.
Sí, Pancho el Pitbull, que reedición.
Pancho el Pitbull.
Sí, la editorial del Planeta reedita su capítulo.
¿Y usted cómo está a favor de eso?
No, porque es muy divertido el Pitbull. No
sí, pero ¿qué? Es una apología de las armas.
La
usted
verdad,
no sí dice que el Pitbull es un arma. Y bueno, sí, el próximo de Nico Peruso se llama Pipo el rifle de alta repetición.
Lo voy a sacar de casa ese libro.
Y bueno, entonces estuvo espectacular. La voz de la ciencia. Ahí tenés, andate, váyanse acá, guacho. ¡Mierda, váyanse acá! ¡Sacá acá! ¡Sacame los niños acá! ¡Vamos con el velorio! Sí. Esta es la voz de la ciencia, señor. Sí, si hay algo que nos dejó la pandemonium, es la enseñanza de que los viejos
estoy mirando la cámara.
Van primero, señor, los viejos van primero. Afuera los niños. Afuera los niños, sí, señor. Frente a los recientes acontecimientos...
No, pero acá dice la Cámara del Libro que no abre la puerta hoy.
No, señor. Suspender la 21ª Feria del Libro Infantil y Juvenil por motivo de fuerza mayor. Reintegrar el 50% del valor del stand a cada expositor. Recibir de cada expositor los costos asociados de la suspensión y el desarme para ser trasladados a la Intendencia de Montevideo. Solicitarle una reunión a la Intendencia de Montevideo.
Voy a decir
convocar
algo
una reunión de todos los expositores para informar y evaluar lo acontecido. ¿Quiere que se lo lea así como...?
No lo tiene la Cámara del Libro todavía puesto así. La Cámara del Libro lo que pone es que lamentamos el fallecimiento de Mariano Arana, la feria no abrirá sus puertas el lunes 5 de junio.
Sí, después.
Y nunca más. Bueno, que le digo que esta es la circular que mandaron para los socios, ¿eh?
Claro, la circular. Es otra, capaz que cambió.
Estimaditos, socitos. Estimaditos y estimaditas, socitas y socitos. Frente a los recientes pequeñitos acontecimientos, el directorio, reunidito a las 22 horas, ha llegado a esta hermosa resolucioncita. Suspender la Feria del Libro Infantil y Juvenil por motivos de fuercita mayorcita. Y bueno, ahí dicen todo eso, ¿sí? Diciendo, a mí me parece genial.
No que usted esté mal, sino que esté mal lo que está leyendo ahora.
Lo usted está leyendo.
No es lo mismo eso.
No. Bueno, no tiene la culpa de quien redactó eso. Capaz que sin mala voluntad, pero yo espero que vuelva mañana.
A mí me encanta. Le voy a decir, me parece que
algo
lo viejo,
que detesto que haga la gente. Pero
lo viejo vamos primero, niños. Afuera, niños, córranse, niños. Lo viejo vamos primero. Incluso cuando estamos muertos, vamos primero, señor. Otra cosa, el siglo XX nomás. Bien, Mariano.
Mariano del siglo XX, pero una persona con esa cultura general, voy a hacer algo horrible, que es decir, no hubiera querido esto de ninguna manera, Mariano.
Bueno, traiga una medium que se lo certifique. Una medium, una escribana que se lo certifique, pelotilla. Acá estamos siguiendo la voz de la ciencia. ¿Qué dijo la ciencia cuando se puso pesada la mano? ¿Qué dijo la voz de la ciencia? Encierren a los niños. Lo primero que dijo la voz de la ciencia fue encierren a los niños. Y bueno, y acá es saquen a los niños. Saquen a los niños, señor, saquen a los niños, que esto es de grande, niño.
Pero ya recapacitó la abuela,
ya tuvieron su semana, señor. Bueno,
ya recapacitó, los hace hablar con la pediatra o con la psicóloga infantil con tapabocas los niños y niñas.
¿A quién?
Ahora recapacitaron. No, los niños y niñas cuando van a pediatra ahora, los adolescentes tienen que hablar con tapaboca, con el médico en el centro de salud, o sea, que están bien recapacitados.
Ah, porque sí, es el...
Sí, 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 enfrentan
enfrentan... Son difíciles de sacarle la superstición a los médicos, bueno, es impresionante. Uno ya no sabe cómo hacer para convencer al médico que no sea así de supersticioso.
Ah, pero es lindo, porque bueno, enfrentan por primera vez un psicólogo, una psicóloga ahí, para hablar ahí, lo enfrentan por primera vez con un tapaboca ambos, es una situación preciosa para...
No, pues, yo para mí debería tener un burka, señor, el guacho, para mí deberían andar de burka. Es tremendo. Es mejor para el psicólogo, porque no le tiene que ver todos los granos y todo eso que es inmundo, la verdad, es asqueroso.
Dice este o este oyente, no sé por qué no me firma, dice, lo de la feria es increíble, nos obligaron a desarmar cuando nos quedaba una semana de trabajo, el rubro del libro está muy golpeado y mucha gente esperaba esta oportunidad para pelear la situación y otros como oportunidad zafral. Obligarnos a desarmar sin saber todo el esfuerzo que implica armar cada stand es inaudito, dice alguien acá que va por la línea de lo que usted leyó, Darwin, porque lo obligaron a desarmar.
Sí, es fuerte.
No, bueno, no, Darwin.
Es fuerte.
Se lo toma personal. ¿Sabes lo que puede hacer? Poner un lavadero de autos. Eso es lo que
puede hacer. Y para sentirse peor.
Lo que puede hacer es ir a poner un salón de fiestas infantiles, que ahora sí se puede, amigo.
Y armar su feria al libro ahí.
Exactamente. Bueno, hay que tener más imaginación.
No, pero es lamentable.
Imaginación. ¿Qué están tratando de fomentar en los niños? La imaginación. Bueno, foméntenla con imaginación. Hay que ponerle más imaginación a la cosa, hay que ser más creativo. ¿Verdad? Y entramos luego a la cuenta regresiva del agua.
Bueno, no habíamos salido.
¿Dónde estamos? Porque Delgado nos dijo que no contemos para atrás, que no hagamos cuenta regresiva porque la calidad del agua, como venía en ese momento.
El gobierno garantiza que sea la misma que estamos ahora.
Eso le dijo hace
Por tiempo indeterminado.
Sí, amarilla, yo leí amarilla, me gustó mucho lo que dijo amarilla.
Sí, eso sí.
De algún lugar se va a conseguir agua para asegurar el abastecimiento.
Sí, es más parecido a lo que dijo la calle el fin de semana. Agua va a haber, ya la calidad, ya.
Certeza, amarilla, certeza. De algún lugar, algún pozo va a sangrar. Eso es lo que te dice amarilla. Me gusta esa actitud. ¿Cómo va a conseguir? ¿Cómo está aquí? Se están buscando alternativas. Hay varias posibilidades. Estamos evaluando de qué manera podemos asegurar esa cantidad de agua. Es espectacular, Amarilla. Amarilla le pone luz verde a la esperanza. Y entonces dice que el presidente dijo también lo mismo. Dice, el agua va a estar. Ahora, abrí la canilla que va a salir agua. ¿Está? Lo que hay que medir es la calidad. No, mejor no la medí.
Sí,
estamos bien. Sí, claro. Y es que Sergio Rico dijo, porque es rico en valores de sodio, Sergio, de la Sistema Nacional de Emergencia del SINAE, dijo que en los hogares nunca va a faltar agua. El tema después, si es debil o no.
¿Pero para todo lo demás?
Y para todo lo demás, sí, y más o menos.
Y bastante, sí.
Sí, bueno. Pero tampoco te quede mucho ahí. Tampoco metas los guachos dentro de la bañera porque los sacás con una dermatitis elefantiásica, ¿verdad? Si es que los elefantes alguna vez tuvieron dermatitis.
Debe ser fuerte, no los cuadros de dermatitis, sí, de elefantes deben ser fuertes.
Debe ser terrible. Atendelo vos, ese elefante que viene con dermatitis. Bueno, y Cose dijo que nunca pensó que iba a tener miedo de tomar agua de hoyo. Nunca pensé que íbamos a tener temor a tomar agua de la canilla. Yo tampoco. Nunca pensé algo así, la verdad. ¿Ustedes pensaron alguna vez eso?
Bueno.
Y voy a subir un grado más, un nivel más en este apotema.
Sí.
Hasta que no leí esta declaración de Cose, yo nunca pensé que me iba a dar miedo tomar agua de hoyo. O sea, nunca pensé que nunca había pensado. Que me iba a dar miedo. Tampoco me da miedo. Pero estamos hablando de si pensaron o no que les iba a dar.
Claro, eso fue lo que preguntó.
No, claro, exacto. No,
bueno, lo que afirmó.
Consigna no tiene nada que claro. La consigna no es si te da miedo o no te da miedo. Miedo me da cruzarme
con... Si alguna vez pensaste que te iba a dar miedo.
No, claro, miedo me da cruzarme con cuatro planchas a las 2 de la mañana, viene apuntándose con pistola para divertirse. Eso sí me da miedo. Pero después no. Olvidarme a mi hijo hipotético en el supermercado me da miedo. Pero rechazo capaz que me da, asco. Le puede dar a alguno de los casos más extremos. Si queremos ir a consecuencias directas intestinales, cagalera, te puede dar.
Un malestar, algo.
Pero igual nunca pensé. O sea, en eso yo nunca pensé, la verdad, nunca pensé que íbamos a tener temor al agua de la canilla. Y eso que no tengo potomaniafobia, esto, de ocio, que es la condición que está sufriendo Carolina y muchos uruguayos más, potomaniafobia. Vos tomarías fobia, señor, el hecho sí, de que te da miedo tomar agua.
Claro, tener miedo, miedo a tener que tomar agua. A
tomar fotomanía agua, fobia de oce, señor, claro. Exacto, sí. Está fotomanía fobicose.
Potoseomanía.
Exacto.
Potoseomanía
fóbica. Fobicose. Hay mucha gente con ese síndrome. Lo que pasa es que no lo pueden nombrar porque es dificilísimo. Pero es muy difícil, es muy sí, difícil. Sí, sí. No solo de nombrar, sino que también de lo que te de lo que te genera, porque te da miedo tomar agua de oce. En este momento un 4-5% de la población es eso.
Sí, sí, sí.
No ganas una interna con eso, pero podés hacer que te lo reconozca la OMS. Y bueno, y ahí te quiero ver. Quiero ver cómo le sale Orsi a esa. Bueno, y
ellas hicieron un ratito sí, para darnos su punto de vista como ingeniería química.
Métodos caseros para sacarle sal al agua.
Ah, ellos la de congelar, ellos.
Sí, uno de los puntos que va.
Ah, y sabes. ¿Y esa qué tenemos que vender? Esa amarilla le va a gustar, esa, el Ultra
Freeze. Y ahí sale más rápido, ¿no?
El Ultra Freeze. ¿Para qué teníamos el Ultra Freeze? ¿Sí? ¿Tenemos, seguimos teniendo el Ultra Freeze o no tenemos el Ultra Freeze?
Ya, no, idea, perdí, ¿no?, el rastro del Ultra Freeze.
Sí, le perdimos todo el rastro.
No mueve la aguja meter el agua del no Ultra Freeze. Como sí, le gusta decir al burócrata, ¿verdad? Y en este caso, mucho más porque era para vacunas, ¿no?
No mueve la aguja
el Ultra Freeze. El burócrata es loco por ver qué mueve la aguja y qué no mueve la aguja.
Es un miraguja bárbaro.
No mueve la aguja. Esto mueve la aguja, esto no mueve la aguja. Pero un par de hospitales con agua dulce del Ultra Freeze ahí congelada, que después se te congela afuera, tenés.
Bueno.
Y finalmente le damos uso al Ultra Freeze. Y después, por otro lado, desde este lugar. Porque no preguntes qué puede hacer la lluvia por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por la lluvia.
Bueno,
y estamos en una semana crucial.
Otra
y
vez.
Acá ya les estoy avisando, vamos a convocar, vamos a generar el estado de ánimo colectivo, ¿sí?, para que llueva.
Ajá.
Porque ya que Lionel no fue a la manifestación,
no,
de a favor del agua, porque no está a favor del agua.
Mira, ido, o sea, que era tan divertido.
Ya que Ricardo no confía en Inumé. La voz de la ciencia, no sé qué, y toda esa pavada que los sumandistas no van a poder hacer llover, no sé cuánto. Bueno, desconfiamos de ella. Y bueno, vamos a traer a DJ Triste. El miércoles va a estar DJ Triste, señor. Pero
mire la información que tira
el miércoles, sí, va a estar DJ
Triste. A la carrera, Darwin.
La lluvia, al igual que la música, es un reflejo del alma. Estoy leyendo palabras de
Sí,
es hora de atraerla.
Estamos escuchando, pero conmovidos de lo que va a pasar.
Y la mejor forma de hacerlo,
sí,
es desde la tristeza.
Sí, sí.
DJ Triste trae la lluvia porque la lluvia es triste. Y DJ es DJ. Tantas veces la lluvia nos ha transmitido tristeza, que alguna vez la tristeza no puede transmitir lluvia.
Pa, DJ Lluvia.
Qué lindo, porque es ver la belleza en la tristeza, en la lluvia.
Eso es la lluvia.
Claro.
Va a ser lluvia. Ahí se va a inundar.
Y acá.
Levanten los muebles porque.
Este es el momento en el que se separan los que aportan su granito de arena, sí, o su granito de sal.
Claro.
Su granito de sal no necesitamos ya que
aporten. No aporten más sal, es importante.
Más sal, no.
Viendo,
más
por
sal,
favor,
agua, no.
El agua no. Pero, vaya, mire, DJ Triste el miércoles, bueno, entonces. Bueno, aquí está, me abrí las previsiones que hay de, bueno, tiene que ayudar y mucho. Hay una probabilidad de helado.
¿Qué son las probabilidades? Las probabilidades no son nada, señor. Si el ser humano no cree en las probabilidades, si el colectivo, si la sociedad no cree en las probabilidades,
nada.
Son improbables.
Estamos pidiendo, después vemos, el miércoles lo vemos con el DJ Triste, si es en cantidad de milímetros, ¿no? Porque no queremos...
Y vamos a lanzar también el GPS del crucero que está trayendo la desalinizadora, ¿verdad? Para que la gente tenga cómo ir siguiendo ese camino de la esperanza.
Nos reencontramos.
¿Verdad? La que no entró en el Hércules, que está en el crucero. En este momento están 4 días parados en Panamá.
Es
una parada técnica y de compra de electrodomésticos.
La Deportiva cierra este lunes. Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Ciberlunes de Mercado Libre, la forma favorita de Darwin para empezar la semana. Del 5 al 7 de junio, aprovecha hasta 50% off y 10% extra con Oka Woka Blue. Mercado Libre, compran la app. We'll be right back.
noticia que leyó Darwin, no sé de dónde. La verdad, nunca le preguntamos la fuente a Darwin. Darwin no gusta la fuente.
Porque se le olvida, porque no la sabe, por lo general.
En general no tiene idea.
Protege muy bien la fuente.
Dónde copió y pegó, sí, ¿no? He visto un recurso que es... Nada, el chat GPT está fuerte en los escolares y los liceales, pero hay un recurso que no me había dado cuenta, que ya ni siquiera cliquean, no es que no buscan la fuente, ni siquiera cliquean el link en donde buscan la información. Por ejemplo, no sé, hoy que buscamos color de mesa de madera, ¿no? José dijo que era tono cristal. Los colores de mesa de madera. Entonces, te aparece el primer parrafito de Google, sí, es eso lo que copian y pega.
Nunca diste clic.
Yo agarro los dos o tres. Bueno, Darwin hace eso, cliquea, pero hace eso y no sabes de dónde es la fuente. Lo que dice la página de la Cámara Uruguaya del Libro es que por hoy no hay Feria del Libro Infantil y Juvenil, que seguiría hasta el 11 de junio. Ahora averiguamos.
Si no abrirá sus puertas el lunes 5 de junio.
Dice. Sí, por eso. Eso es por hoy, por la muerte de Mario Arana, por el homenaje, por el luto, por todo, y se entiende. Pero había alguien que dice, nos hicieron desarmar el stand. No lo tengo claro.
Pero no será por las actividades que van a hacer ahí, sí. Claro.
Lo tienen que desarmar. El tema es si decidieron, por lo que leía Darwin, no volver a armarlo.
Está bien que lo hagan desarmar, que lo hagan de nuevo.
No, en realidad podrían haber buscado otro lugar, pero bueno, no sé.
Sí, es muy raro lo que está pasando, porque está bien, la intendencia, se podría decir que la casa de Mariano Arana gobernó dos veces allí.
Sí, lo dijimos, la segunda persona con más duración en el cargo de intendente de Montevideo en la historia.
Pero no hay nadie que se vaya a ofender, ni a familia, ni a Arana, ni nadie, si no es ahí porque hay una feria del libro, además, ¿no? Un tipo amante de la cultura, ¿no? De una cultura general, basta. O sea, podría ser otro lo mismo, pero justamente alguien tan vinculado, ¿no? A lo cultural, académico y demás. Ojalá que nada, que haya sido un error lo que leyó. Darwin no se equivoca, se equivoca en lo que escriben, lo que lee Darwin.
El comunicado sí es por hoy nomás.
Es por hoy, por eso ojalá que sea solamente por hoy lo de la Feria del Libro, y mañana vuelva a la Feria del Libro Infantil y Juvenil hasta el 11 de junio. Además, me decía Pila que están programadas una cantidad de visitas de escuelas de todo el país, sobre todo más metropolitanas, porque es difícil llegar de otros lugares, pero metropolitanas un montón. De hecho, en la mañana es en lo que se basa esa feria, ¿no? Y en las primeras horas de la tarde, porque hay escuelas tanto de mañana, de tarde, según el turno que vayan, y son una cantidad en la semana de escuelas que van ahí, que visitan, que hacen visitas, que tienen contacto con los autores de los libros, en fin. Bueno, nada, después lo averiguamos bien. En principio sería solo.
No toquen nada.
Tenemos 13 grados en Montevideo, máxima de 16 para hoy, más baja la temperatura, la mínima mañana con heladas, probables heladas agrometeorológicas, dice Numet. 4 de mínima, 22 de máxima, bien para capa de cebolla, como le gusta a nuestra compañera Rosarina. Aquí hay que ponerse varias capas mañana, porque de los 4 de la madrugada a los 22 de la tarde de cita hay una linda diferencia de temperatura. Para el miércoles hay alguna probabilidad, desde el martes de tarde y miércoles de mañana hay alguna probabilidad de precipitaciones en área metropolitana. También la hay para el jueves en la madrugada. Después alguna más chica para el viernes. Pero vamos con la del miércoles y la del jueves. No tengo ni idea de la magnitud. Ya a esta altura uno las tira las probabilidades de lluvia, pero sin ningún entusiasmo, ¿no? Porque
y ya nos han fallado
sistemáticamente.
Prefiere no creer, hay que tirarlas con escepticismo.
Nos elude el agua, es una cosa...
90% de probabilidad de lluvia, sí.
Ni siquiera tengo eso, 90% bueno. No.
Elijo no creer.
Sí, pues.
No, me encantaría creer, pero... No puedo.
Sí, tienen todos los pronósticos. Tiene WAND, Winguru e Inumel. Lo que estoy abriendo en este momento tienen martes de noche, miércoles de madrugada y miércoles de noche, más que nada jueves de madrugada, más que miércoles de noche, tienen pronóstico de lluvia. Veremos después lo que sucede.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoken@delsol.uy. ¿Tenés joyas de oro olvidadas en un cajón? En La Fontaine tasamos tus joyas sin costo. Pagamos en efectivo y ofrecemos los mejores precios. Escribinos por Instagram en La Fontaine Uruguay.
Bien, me están pasando mucha información a propósito de la Feria del Libro, la gente que desarmó las cajas. Lo que pasa es que desarmaban por un día, está claro, pero me dicen que no, que desarmaron algunos que tenían los stands más grandes y atrás los más chicos, y como que no volvían, decidieron no volver. Quizás hubo alguna ida y vuelta, algunas molestias allí. Leticia Cicero viene en unos minutos, tiene un gran libro, Leticia Cicero. Sobre todo me gusta la dedicatoria del libro de Leticia Cicero. Me incluye por eso. Sí, le muestro a mí. Cuando vamos a algún pique, por ejemplo, para saltar verduras, o saltear, se dice de las dos maneras, utilizo el pique de Leticia yo, que lo hacía mal, que poner de a una verdura un poco y retirarlas, y poner otra y retirarlas, no llenar el wok de verdura. Me salía muy mal ahora. Pero cuando vamos con ese libro para el pique, siempre les muestro los agradecimientos a mis hijos. Mirá,
acá estoy yo.
Mirá. Papá. Sí, bueno, pero no tiene ningún pique esa parte. Bueno, pero... Hoy viene a hablarnos de esta agua salada que estamos consumiendo, bueno, mucho, por lo menos cuando te lavas los dientes, cuando te bañas, algo consumís, ¿no? Por
mínimo, más que, sí, mínimo, pero el contacto algo, tenés.
Algo, sí, pero eso es mínimo, ahí no tenés ningún problema.
Pero hay
problema.
Mucha gente que la sigue tomando hasta
claro,
hoy.
Claro, y ahí, bueno...
Y hay gente que compra agua para bañarse.
No, para.
Bueno, alguna persona muy quisquillosa con el cabello, por ejemplo, quizás está haciendo una gran inversión en agua para lavarse el pelo. Hay que ser quisquilloso, ¿no?
Una inversión que se puede hacer, porque leí de todo para los vecinos, ¿no? Ir a bañarse a la Argentina. Los que están cerca de la frontera.
Más barato que comprar agua.
¿Qué está diciendo, Jay? Sí, está baratísimo está baratísimo. Después te haces un surtido grande. Con eso descontás.
Pues si ya meter viaje, todo en el paquete.
No estoy hablando de Buquebudo, Montevideo, sale un huevo. Estoy hablando de la frontera, ahí donde viven ustedes.
Va a echar combustible, hace el surtido y se baña.
Y el hotel, te bañas tres veces y eso, ahí, ese baño lo aguantás en el pelo. ¿Cuántas veces se lava una mujer el pelo por semana?
Depende mucho de su pelo.
A veces tres, depende. Cuatro, no siete.
No sé. En general no, pero hay quienes se dan bueno, el pelo, porque depende mucho de la grasitud de ese pelo.
Yo iba para que me tiran los tres lavados en Buenos Aires, todo el surtido, haces con eso el descuento. Digo, no sé cómo está saliendo el agua en Concordia, en Gualeguaychú, no tengo ni idea, pero...
Pero lo que pasa es que en esas zonas tampoco lo necesitan, porque ahí no tienen problemas de agua potable.
Ahí no tiene, entonces está...
Es del área metropolitana, es otro viaje. Perfecto.
Bueno, Leticia no va a hablar del pelo, ¿eh? Le vamos a preguntar igual. Le vamos a preguntar.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Me dicen desde Paysandú, a partir de mi brillante idea de cruzar a bañarse y a lavarse el pelo al otro lado de la frontera. En Paysandú no tenemos lío con el agua. No precisamos cruzar, pero claro.
Están tranquilos, están tomando agua, no están de la cuenca de Santa Lucía como nosotros.
Sí, era el lugar donde podías descontar los costos. Ya si vas de Montevideo, tenés que cruzar en barco, demás, o en auto, todo eso.
No, pero podés irte justamente a lugares cercanos que no están abastecidos por la cuenca de Santa Lucía.
Claro, la casa de Leticia.
Turismo de lavado de pelo, claro.
Por ejemplo, acá me ponen, hola, tengo estudiante en Montevideo, tengo hijo en Montevideo, ¿no? Y ahora, además de la encomienda con comida, tengo que mandar bidones de agua, porque si no, no le da el presupuesto de estudiante. Me dice, o sea, que viene esa encomienda con bidones de agua que se consiguen más en cualquiera. Fácil
sí.
En algún... Bueno, nada, sí, es lo que le pide a Anabela, su gurí estudiante, y para que siga estudiando hay que darle... Yo le pregunté ahora, capaz que es una barra, ¿no? Que están viviendo juntos o algo, porque ahí
no, solo. Bueno, una persona en bidón una semana incluso se queda corto. Serían dos bidones para una semana para el consumo recomendado.
Le manda la vianda típica de comida desde Salto. Bien contento quedó mi cuñado cuando le llené la valija del auto con cajas de comestible. Mirá, milanesa, chipá y cazuela congelada, alfajorcitos de maicena, tres bidones de agua potable para que caliente el agua del mate. Era el cuñado, no es hijo. Bueno, Ricardo, es como la gente.
No, sí, a mí lo mando a mí, yo contento.
Y bueno, mirá lo que era esa valija. Tenía la valija del auto, milanesas, chipá, cazuela, congelada la cazuela. No sé cómo.
Se puso de moda el chipá, ¿eh?
Alfajorcito de maicena y tres bidones para bajar esos alfajorcitos de maicena. Que le dijo, ¿con qué bajo esto? Con un mate.
Tres bidones.
Bueno, aquí nuestra columnista también vive en el interior profundo. Es raro, porque es la zona metropolitana y no tiene problemas, ¿no? Leticia Cicero es acá, ¿cuántos kilómetros son?
50 kilómetros, pero por allá tenemos agua subterránea, con lo cual no sabemos cómo está el acuífero, pero por ahora hay agua.
Bien.
Bien.
No estás agua bien.
Sí, yo también me estoy transformando en mula si se quiere, de agua.
¿Estás traficando litros?
He cargado el auto con bidones.
Porque allá se consigue bidón fácil.
Allá es más fácil, en el super siempre hay, entonces bueno, cuando acá se complica. Y también he transportado agua de la canilla en bidones. No solo la comercial, sino también...
Bueno, esto hace Pedro. Claro. Soy vendedor viajante del litoral. Me voy de casa con 5 bidones vacíos al viaje de claro. Vendedor y vuelo con 5 llenos de las canillas del litoral. Todas para mi mascota, dice.
Un nuevo tráfico que estamos teniendo, que bueno.
No entiendo por qué le manda bidones de agua. Con el peso que tienen, no le sale más barato hacerle un giro. ¿Pero es por peso en la encomienda esa?
No, porque están los casos estos de las encomiendas, no por el sistema de transporte, claro. Sino en los autos familiares.
Esto por un auto, claro, en el ómnibus sería por peso.
Seguramente le genera algún gasto extra de combustible, pero probablemente es imperceptible.
Bueno, vamos a la columna de Leticia.
No toquen nada.
El agua, el sodio y cómo cocinar. Leticia Cicero, aquí en No Toquen Nada. Bueno, te llamó el tema.
Me llamó el tema. Este sí. Tema tan, bueno, en boca de todos literalmente. Y bueno, hace un tiempito que no venía por estos lugares. Me recibieron con una escenografía preciosa.
¿Viste? Estoy para vos, contenta sos de televisión. Dejemos, claro, acá, a la altura necesito el set. De una estrella de televisión.
Sí, sí, sí. Lo más televisivo que tenemos, creo.
Bueno, sí, volvimos con este tema que hay como mucha cosa que se dice por ahí. Y bueno, la idea de la columna es dar como el fundamento técnico. Yo siempre estoy del lado de buscarle lo científico y vamos a fundamentar todo lo que se dice para explicar las razones de cuál puede ser un método para conseguir a partir del agua de OCE, un agua que podamos estar más tranquilos de consumirla, o cómo cocinar con el agua que tenemos, que bueno, hay que adaptarnos a esta nueva circunstancia, no nos queda otra, estamos en este nuevo escenario.
Pero vayamos desde la química a lo inicial, ¿no? Los parámetros que tienen, bueno, que son internacionales, que toma Uruguay, que habla de esta agua que no es potable.
Ahí va. Vamos un poco a ver también el porqué, que ya se ha dicho mucho, pero es básicamente porque hay mucha gente que me dice, ¿por qué le aumentaron la sal? ¿O por qué le aumentaron el sodio y el cloro? No le aumentó, nadie le fue a agregar sodio y cloro al agua. Claro. Y cloruros, perdón. Se toma de un curso de agua distinto y ese curso de agua tiene más sales disueltas. Con lo cual, los sistemas que tenemos en Uruguay para tratamiento están pensados para tratar agua dulce y no tienen en ese sistema un método para desalinizar, con lo cual se toma agua más salada, va a salir agua más salada. No es que nadie le agregó al agua sodio y cloruros. Bueno, para estos parámetros se consideraba la norma UNIT 833/2008, que indicaba un nivel de cloruros máximo permitido de 250 miligramos por litro y un nivel de sodio de 200 miligramos por litro. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una resolución a partir de esta nueva, bueno, condición que tenemos, que es que están vacíos los cursos donde actualmente donde posteriormente se tomaba agua de OCE, hay que tomar de otro lado. A partir de ese escenario, el Ministerio de Salud Pública saca una resolución donde aumentan esos valores máximos permitidos y tenemos un límite de sodio de 440 miligramos litro y un límite de cloruros de 700 miligramos litro.
Es interesante que primero dijiste cloro, después te corregiste a cloruro, porque bueno, los que no entendemos mucho de química le decíamos cloro, tuvimos un ingeniero acá que
son cloruros.
Son cloruros, que es un ion negativo, que al combinarse con el sodio, que es positivo, se forma lo que es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Y a veces también hay como una confusión cuando digo sales disueltas. Las sales disueltas no son solo sal de mesa, no es solo cloruro de sodio. Hay muchas sales en el agua, hay sales que generan dureza, que son las que con la temperatura después solidifican. Este cloruro de sodio prácticamente no varía su solubilidad con la temperatura y está siempre disuelto. No lo vamos a tener presente en otro estado, en el agua.
Okay, por eso tampoco se filtra fácilmente.
Por eso es muy difícil, o sea, no, es muy difícil retirarlo y no tenemos un sistema de filtración, como dije hoy, en el tratamiento de OCE convencional, que es el que tenemos.
Bien, con estos parámetros que hoy tiene el agua de OCE, no es potable.
Con estos parámetros, según la norma UNIT, no es potable. Ahora, ¿por qué se dice que es consumible? Porque se ha dicho que es consumible. Cuando uno dice el valor máximo admitido, está pensando para un consumo a lo largo de toda la vida, en adultos en este caso, hay que aclararlo, con una ingesta diaria de determinada recomendación. ¿Qué pasa? Esto se espera que sea un escenario provisorio, que no lo tengamos para siempre. Entonces se dice que es consumible, porque bueno, no nos va a modificar, este es un parámetro, una norma que se sacó del Ministerio de Salud Pública, una resolución, perdón, provisoria, para después tratar de volver a los valores normales. Entonces la podemos tomar con determinadas consideraciones, porque obviamente le aumentó la cantidad de sodio al agua, pero es consumible porque no se va a extender en el tiempo, no vamos a tener esa agua para siempre. ¿tá?
Es o por sea, ese aumento de más del doble en esos límites, mientras sea por tiempo limitado.
Claro, no genera hay que tener mayor... determinadas consideraciones, uh-huh. pero es consumible. Bien. Por eso se aclaró por ahí. Bueno, podemos, en principio, antes de entrar en la cocina y cómo uh-huh. cocinar con esta agua, podemos pensar en si se puede hacer algo para eliminar la sal okay. en casa, ¿no? Tenemos esta agua, uh-huh. vamos a tratar de ver cómo podemos hacer para retirar ese cloruro de sodio. En principio, el sistema comercial, el único que está funcionando en este momento, es el sistema de filtración por osmosis inversa. Es el único que sirve para retirar cloruro de sodio disuelto en agua, ¿tá? Es una membrana que lo que hace es trabajar, digamos, por el tamaño de partículas, y lo que hago es someter esa agua a presión, a determinada presión, para que pase para el otro lado de la membrana sin sales disueltas. O sea, que obtengo agua purificada, bastante purificada, de hecho, obviamente, dependiendo del tamaño de la membrana, del poro y todo eso, y después, incluso en algunos casos, para tomarla, la podría llegar a volver a remineralizar. Esto es un poco curioso, pero bueno, se dice que tomar agua destilada tampoco es lo adecuado, porque me estoy perdiendo otros minerales que capaz que son necesarios para el organismo.
Porque el resultado de este sistema sería eso, agua
claro,
destilada.
Claro, dependiendo obviamente siempre de los rendimientos, claro. Pero sería un agua muy pura. ¿Ah? Entonces siempre se mineraliza si la quiero potabilizar. Bueno. Entonces, este sistema lo que tiene es que toda el agua que pasa por esa membrana no es la que obtengo, ¿tá? Tiene un consumo más grande, o sea, yo obtengo, se dice más o menos, de acuerdo al fabricante, que es 1 litro de agua producida por cada 5 litros de agua consumida, o sea que hay un desecho de 4 litros en general.
Esto
hay
es caro, el filtro de osmosis inversa es
y
caro.
Bueno, es caro, uno de los sistemas, sí, es uno de los sistemas más caros.
Lo que pasa es que han tenido en la industria, las cafeterías, o los lugares comerciales han tenido que
recurrir. Es la forma como más correcta de sacar.
Pero ahí vos tenés un negocio, una rentabilidad. Tendrás que hacer números
para ver, bueno, si te resulta rentable. Es cierto que el desecho es bastante grande, claro. En consumos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? comercialmente es a lo que podemos.
Pero el desecho que el agua es, los 4 litros que perdés,
se van por el desagüe.
Ah, sí. Perdés.
Sí, perdón.
Sí, no es que solo filtra lo que no va, filtra una cantidad de agua
también. Lo mismo sucede con, bueno, la planta de Punta del Tigre, que tiene un sistema de osmosis y se devuelve al mar, o sea...
desaliniza, saca uno de 5
y el resto
la puede retomar después, ¿no? Porque se está alimentando del estuario.
No, pero vamos a inmersar en una casa sería una situación muy particular de alguna patología o algo.
Sistema, hay gente que lo tiene y bueno, funciona. Hay que evaluar siempre el costo y si me conviene.
Bien. No, porque además tenés que evaluar cuánto tiempo tendrías que comprar agua mineral.
También,
si son 2 meses y haces ese costo ese.
O sea, todavía no sabemos bien, escenario medio incierto, ¿no? Pero bueno, puede ser una solución, obviamente es eficiente.
Bueno, algún sistema casero entonces, más barato.
Vamos al ingenio popular. A ver, también se ha dicho mucha cosa, lo primero que quiero aclarar, que me lo han dicho, no hiervan el agua porque no les sirve para nada. El agua solamente saca bichitos, saca microorganismos, que en este caso el agua de Ose, yo ya lo he dicho en otra oportunidad que tuvimos una columna de filtros, es un agua con una calidad bacteriológica buena, o sea, no hay problemas desde el punto de vista de patógenos, o sea que no es necesario hervir, no voy a hacer nada con eso, el cloruro de sodio va a estar ahí.
Los que toman mate lo saben.
No cambia nada, así que no hiervan el agua. Lo que sí podemos hacer con la energía desde este punto de vista es destilarla, que bueno, ahí a ver, el ingenio popular y tratar de hacer un destilador casero es un poco práctico para mí. O sea, ¿se puede? Sí se puede. ¿Puedo obtener agua pura? La hiervo, la recojo, la trato de condensar, por ejemplo, he visto de todo, pero en una tapa dada vuelta, que las paredes hagan, que ayuden a la gravedad, las paredes de la tapa, y que en el centro yo recoja el agua pura. Se hace un sistema como una olla, un bowl, o sea, una olla con agua, adentro un bowl y una tapa dada vuelta. Entonces el agua que evapora, condensa y cae por el centro de la tapa hacia ese bowl que está recogiendo adentro. Es
carísimo.
caro.
Claro, y además poco obtengo práctico, agua destilada.
Y obtengo agua pura, sí, lo que estoy evaporando es agua. Y bueno, sí. Estamos en la misma situación que cuando tengo exceso de sodio. No lo podría extender en el tiempo. ¿La puedo tomar? Bien. Sí, la puedo tomar.
Dura menos. El ambiente capaz que se complica más.
¿A qué te
más.
Referís?
Que no tiene, digamos que si la dejas estacionada se puede mucho tiempo, complicar con microorganismos.
No, está pura. No, sí, está pura. O sea, estoy destilando y destilar es obtener agua pura.
Por calor levantás el H2O a estado gaseoso y baja líquido
y baja,
solo
condensa en una superficie que me las tendré que ingeniar para ver cuál es esa superficie y recogerla.
Capaz que si práctico. Quieren hacer eso, el sol podría ser un aliado.
Bueno,
en algún momento,
hay sistemas ahí. Sí, de evaporación solar que bueno podría tener algún sistema afuera. Lo que pasa es que también es lento, hay que ver, claro. O sea, para un consumo hogareño me parece
es más
que
un
esto...
divertimento metamental familiar
que sí.
Rentable,
sí.
Digamos, ¿no? Está bien.
Sí, claro.
Bueno,
que sí.
O una práctica para hacer en las tareas de primaria, secundaria.
Está buenísimo.
De agua.
A ver, todos los profes de química a innovar ahí, a poner a los chiquilines a pensar y cómo se podría obtener. Esto es un ejercicio muy bueno para ellos.
Y aparte es un hecho de coyuntura, una ayuda en la casa.
Pero claro que sí, está buenísimo para que
bueno,
se tome
otro
como
que
pueden proyecto.
Hacer es este de congelación.
Y otro que podemos hacer es el tema de congelación. Acá lo veo más viable, porque, bueno, se basa, acá costó entenderlo cuando lo planteé, porque además yo también lo había escuchado y bueno, vamos a ver por qué el principio de congelar puede funcionar para separar agua. El fundamento científico es que el agua, cuando congela, siempre primero congela el agua pura. Lo mismo que destilo y evapora agua pura, congela agua pura.
Primero,
a cero grados, que es el punto de congelación del agua. A medida que el agua que va quedando, como tiene sales, nos va quedando como más concentrada, porque está congelando la otra y me va quedando más concentrada. Eso hace que baje el punto de congelación de la solución que me está quedando. Por eso, por ejemplo, en las carreteras se echa sal para derretir la nieve, porque el punto de congelación es más bajo.
Sí,
entonces,
es una escena de mi infancia que vi en las calles gente que pasa tirando
agregan
sal
porque esa solución tiene un punto de congelación más bajo. Entonces congela a otra temperatura el agua con sal. Entonces primero tengo agua pura, el resto del agua se va a ir congelando después y me va a quedar, porque va buscando los caminitos, me va a quedar como en el exterior de mi recipiente.
La sal de la carretera es para que no te genere eso.
Para bajarle el punto en el que se congela.
Perfecto.
O sea, bueno, entonces, esta agua salada quedó en el exterior de mi botella, por ejemplo, imagínense eso, una botella, por ejemplo, de 2 litros que me tiene el freezer y que congeló y en la parte exterior me quedaron las sales. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo descongele, cuando haga el proceso inverso? Lo primero que va a descongelar es lo que está por fuera. Ah, por si ustedes lo imaginan, siempre lo que pasa es eso, como que queda el bloque. ¿A quién no le pasó dejar una botellita en el freezer para tenerla bien fría, olvidársela y que aquello quede hecho hielo? Cuando la saco, lo que primero que descongela es como las paredes. Ahí está lo no del todo científico, que yo no tengo un medidor, un análisis de sodio en casa como para probar hasta qué punto tengo que descongelar y ver... si el método, cuán efectivo es de acuerdo a los niveles que vaya descongelando. Yo en casa lo que hice fue una prueba casera, me llevé agua de Montevideo, sensorialmente hablando. O sea, invito a cualquier laboratorio que tenga un medidor de sodio aprobado por la norma UNIT que haga el ejercicio de congelar e ir midiendo a ver cómo me va quedando a distintos niveles. Descongelé como 1 centímetro, imagínense, en una botella de 2 litros. Esa agua la descarté y me quedé con el bloque de hielo central. Y ahí, sensorialmente, primero probé esa agua, esa primera agua que salió, y está mucho más concentrada en sales. Y además, después esperé a que todo el bloque derritiera y sensorialmente se siente mucho menor esa concentración. O sea, esto es un estudio casero, claramente.
Claro, y no sabes cuánto porque no...
Y no sé cuánto, o sea, obviamente, primero, no sabemos hasta dónde tendríamos que descongelar para ver, bueno, cuándo llega.
Qué nivel, ¿no?
No es exacto porque además esa agua que está concentrada en sales, a medida como que va tratando de salir hacia el exterior de ese bloque de hielo, también puede quedar atrapada en el centro de la red cristalina, digamos. Entonces también va a haber algo de sal.
Pero seguro que
disminuye,
va a ser menos, claro.
Sí, claro que sí. Sensorialmente se siente que bajó. Estaría bueno saber hasta cuándo podríamos descongelar y podríamos, si tenemos lugar en el freezer, generar como esa calecita de botellas congeladas, botellas que se van descongelando y tener, por lo menos, bueno, un agua que esté más tranquilo de tomarla. No sabemos cuánto, no les puedo dar el dato, pero tiene su fundamento científico y se puede hacer perfectamente.
Y vos tirabas el pique también de descongelar las botellas en la heladera para que eso transfiera también, la energía del frío a la heladera y ayude a compensar un poco el gasto de congelarla.
Claramente es un método más económico desde el, si lo comparo con el destilador, que tengo que consumir energía, acá ya tengo el freezer andando, va a generar un poquito más, va a prender un poco más, pero después esa botella la puedo descongelar en la heladera y estoy generando un espacio más frío para el habitáculo heladera, con lo cual va a prender menos por ahí, o sea que recupero parte de esa energía. Bueno,
quedó claro el experimento y la invitación también a algún laboratorio que pueda que medir.
Está buenísimo que nos pase el dato y nos ahorra.
Claro, para una botella, para un bidón, ¿cuánto descartar para llegar a qué nivel?
Claro, ¿cuánto en centímetros, no? Que es lo que uno puede medir más o menos, hasta cuántos centímetros es un método eficiente. Puedo obtener un agua con, sensorialmente, o capaz que por debajo de la norma, que ya
¿cómo volver seguro, a la norma anterior?
¿Cómo volver a la norma congelando? Bueno, no es complicado. A ver, si tengo un medidor de sodio, es algo muy fácil de hacer. Y además solucionamos un tema medioambiental de los bidones que se están consumiendo, ¿no?
Bueno, vamos ahora a cómo utilizar esa sal que viene con el agua, la que viene de más ahora, ¿no? El sodio, cómo utilizarla a nuestro favor para la cocina, ¿no?
Tenemos que primero diferenciar acá lo que es la sal de lo que es el sodio. Está eso bien. Que les quede claro, porque no voy a medir el sodio en cucharaditas, porque por cada cucharadita de sal de mesa, en realidad de sodio son 2 gramos, y una cucharadita son 5 de sal, de sodio son 2 gramos, o sea que no podemos medir en cantidad de sal.
Claro, la sal no es solo sodio.
La sal no es solo sodio, la sal es cloruro de sodio y eso hay que diferenciarlo. Bueno, partimos de la base de los 2 litros de agua recomendadas para beber por día, que con esos parámetros estamos ingiriendo un 44% de la ingesta diaria de sodio. Eso nos está dejando un margen. Si tomáramos los 2 litros, nos está dejando un margen, y ahora lo voy a pasar a sal, para que más o menos se hagan una idea, de 2,7 gramos de sal, que es una media cucharadita.
Si te tomás 2 litros de agua de la canilla.
Si te tomás los 2 litros de agua de la canilla de OCE, te está quedando un margen de una media cucharadita de sal que podrías agregar al resto de tus comidas.
Bien. Para seguir las pautas recomendadas
de consumo. Estoy considerando en que toda la comida que estamos ingiriendo en ese día vino de casa. Y no fui al súper a agarrarla de la góndola, porque bueno, ahí ya perdí el control total.
Tengamos en cuenta que en general no, las personas que no tienen hipertensión o problemas de cardiovasculares de este tipo que necesitan un control no están controlando exactamente los 4 gramos,
claro,
las cucharaditas.
Claro que no, pero bueno, para darlo.
Está bueno tenerlo en cuenta, dale.
Para tenerlo en cuenta es una cocina de hogar lo que vamos a hablar. Bien. Bueno, ¿cómo podemos mitigar? Ya vimos cómo eliminar el sodio, si se quiere, o intentar eliminar el sodio en casa. Si no lo vamos a hacer, ¿cómo podemos mitigar estos efectos de tener el agua más concentrada en sodio? Hay varios sistemas de cocción y hay varias cosas que en casa hacemos con agua. La voy a clasificar en grandes grupos, digamos. Puede haber más que se consuma agua, pero en principio vamos a empezar por las verduritas, hervir verduras. Bueno, si hiervo verduras, lo ideal en este caso, que yo, tengan en cuenta que siempre que hiervo verduras, yo no me quedo con toda el agua que estoy agregando. No me la voy a ingerir, solamente va a ingresar al alimento el agua de hidratación. O sea que no es que si el agua tiene...
No te tomas el agua de la olla.
Yo no me tomo el agua de la olla que me sobra. O sea que toda esa sal...
Un caldo.
Claro, toda esa sal. Que está, porque eso, por eso también estaba buena la columna, porque claro, se ha dicho de todo, pero bueno, vamos a cuantificarlo. ¿Qué significa? O sea, ¿cuánto es? Desde ese punto de vista, tengan en cuenta que solamente el agua que estoy ingiriendo es la que ingresó a la verdura, ¿ah? Que bueno, depende obviamente de la verdura, de qué cuánta agua absorbió, muy difícil generalizar en este caso. Pero bueno, acá les recomendaría que directamente no agreguen sal al agua, porque para el hervir verduras directamente, prácticamente no pongo sal, y después puedo ajustar la cantidad de sal que agrego si no quedó a mi gusto, con extra después.
Bien.
Eso por un lado. Sí. Decido cambiar de método de cocción, estoy ganando. ¿Qué método de cocción podemos ganar? Que hemos hablado acá, sustituyendo al hervir verduras, que tiene, ganamos por todos lados.
El vapor.
¿Qué pasa con el vapor? Y es que esa agua que estoy evaporando, y hoy lo explicamos con el destilador, es pura. Quiere decir, en vez de hervir las verduras, utilicen una cocción a vapor. Hipertensos, no hipertensos, acá no importa, lo que voy a estar obteniendo y lo que el agua que va a ingresar a esa verdura es agua que está en su punto de evaporación, por lo tanto está pura. Y lo que me va a quedar en el fondo, vieron cuando uno se pasa de tiempo y se olvidó, es un residuo seco de toda el agua que evaporé. ¿Ah? Entonces, si paso en lugar de hervir a cocción con vapor, lo que tengo son verduras que cociné con agua pura.
Y que además no perdieron propiedades.
No perdieron propiedades. Exacto. Gané en nutrientes, gané en poder utilizar. Win-win. Gané en nutrientes, gané en poder utilizar esa agua de oce sin necesidad de cuestionarme, ay, cuánto tiene, qué sal. Bueno, no importa. Utilicen agua de oce y hagan las verduras al vapor que les van a quedar riquísimas con nutrientes. Y
después
además,
ven si le agregan sal.
Y además se consume, si le ponen sal. Y además se consume menos sal. Sí, menos agua, perdón.
Claro, por piques de cocina al vapor en tus columnas sobre método de cocción, sí. Ahí tienen si quieren ir a buscar.
Exacto. Así que es una muy buena cosa cambiar el método de cocción ahí y hervir en lugar de hervir las verduritas, cocinarlas al vapor. Eso por un lado. Bueno,
Otras preparaciones.
¿Qué podemos hacer en lo que son guisados, sopas, arroces?
Ahí el vapor todavía no está planteado.
Ahí no está planteado el vapor, pero y ahí también lo que cambia es que yo toda el agua que estoy agregando la estoy consumiendo.
Correcto.
No es como la verdura, no es como la pasta. ¿Está?
Toda en la olla, todo.
Todo me lo voy a comer. Entonces todo está ahí. Acá sí tenemos que afinar un poquito los números porque acá sí va a estar todo el sodio presente. Entonces, a ver, acá me fui a las recomendaciones. ¿Con cuánta sal se recomienda hacer un arroz? ¿Con cuánta sal se recomienda hacer un guiso? Y en general andan entre un 1 y un 2% del total que tenga de volumen ahí, de sal. Eso equivale a 1 a 2 gramos de sal por litro de agua que esté agregando. ¿Ah?
Sí, estamos en un terreno muy ojímetro para
es
la mayoría.
Muy ojímetro, porque además,
¿no?,
es muy sensorial. Puede haber personas que quieran 2%, lo uno, y hay gente que le gusta con menos sal. O sea, por eso me fui a las recomendaciones, porque es muy difícil ahí ser exactos. Entonces, si usamos agua de oce, obviamente dependiendo de nuestros gustos, casi no habría que agregar sal para hacer un arroz, un guiso,
una sopa. No agreguen.
No agreguen sal. Si estoy en ese 1%. Si ya me gusta un poquito más sentir más saladito, bueno, tendría que agregar algo de sal, pero muy poquito.
Bien. ¿Tá?
Pero ya estoy partiendo la base con algo. Bueno, panes y masas tienen la particularidad de que es una proporción. Si piensan recién que les dije 1 o 2% en guisos y sopas, los panes y masas en general utilizan un 2% de sal respecto a la harina agregada. Y eso es mucho más cantidad de sal. Para que se hagan una idea, en un pan de medio kilo de harina, o sea, 500 gramos de harina, estoy agregando 10 gramos de sal. Eso es un montón. El pan que consumimos es muy salado. Siempre, tiene mucha sal. Entonces.
Sí, se pueden cuidar con el agua de oce, pero se me encajan una flauta. Se encajan una flauta.
Sí,
juegan con el agua de oce.
El pan tiene mucho aporte de sal, sí, definitivamamente. Y acá se utiliza muy poco agua en relación, porque se utiliza para un pan de medio kilo que dije recién, casi unos 400 mililitros de agua. O sea, que es poquito. Y para la cantidad de sal que se le agrega, que son 10 gramos, se hace casi despreciable lo que me puede aportar el agua de oce. Entonces, tengo que agregarle sal, de todas formas, a un pan. Para que, bueno, sensorialmente esté como los indicados. Obviamente que al cocinar en casa tengo esa ventajita de poder agregar menos y hacerlo más sano, ¿no?
Bueno, muy bien. Cerramos por ahí, hay muchas más recomendaciones, algunas preguntas acá que ahora te voy a hacer, Leticia, pero lo interesante es, y esto a propósito de lo que señalabas también, de experimentos que se pueden hacer en casa,
sí, claro,
¿no?, en familia,
claro,
es que ahí también nos puede ir generando un poquitito de esa cultura que nos falta tanto, ¿no?, de cuidar el agua, porque al hacer todos esos experimentos, ¿y por qué lo hacemos?, ¿y por qué sale agua salada?, es un momento para el sistema educativo de poder hincarle el diente a esto que nos falta, ¿no?
Yo creo que hay que aprovechar muchísimo esta crisis para ver la oportunidad en decir, bueno, vamos a hablar más de lo que hay que cuidar el agua, porque creo que acá no tenemos cultura ninguna de cuidar el agua. Ahora se ve alguna cosa publicitaria porque claramente estamos en una situación de emergencia.
Sí, pero las horas, duchas largas, no en general, el problema es el calefón, sí, que tenemos. La gente dice, o se termina el calefón, o voy a gastar un dinero de electricidad. Claro. Nadie dice,
nadie por cuidar el agua, o cerrar la canilla. Hay como, hay mucha cosa que se puede hacer. Obviamente que uno, hay mucha gente que dice, bueno, pero yo, ¿y qué voy a hacer? No, bueno, pero todos hacemos la diferencia. Y también lo que decías vos del tema estudiantes, niños, metamos eso en la currícula, de ver cómo se puede aprovechar, cómo se puede no desperdiciar el agua. Esto queda para toda la vida y son pequeños granitos de arena que hacen mucho la diferencia, que capaz que no estábamos en esta situación.
No toquen nada. Almuerzos en Restaurante Cauce. Disfruta de nuestro menú ejecutivo con vista frente al mar y beneficios de Santander. Te esperamos en Hotel Costanero M Gallery Montevideo. Instagram Cauce Restaurante o llamando al 2-706-8607.
La columna de Leticia Leo ya dijo lo de los guisos recién, pero pregunta de la pasta. De la pasta no lo había comentado, bueno, breve, pero de la pasta,
sí,
por ejemplo.
Breve, a ver, la pasta es un... también estamos en el escenario que no se consume toda el agua con la que se hierve la pasta, es solamente la que va a hidratar a ese fideo, sea cual sea. Y la pasta en general se recomienda elaborar con muchísima cantidad de sal, que creo que no todo el mundo lo coloca, porque es más de una cucharadita por litro de agua. Es mucho. 7 gramos por litro es la recomendación de hervir pasta. Y para 100 gramos de pasta, o sea, tendría que poner 1 litro de agua, que es bastante también. O sea que si en un paquete de 500 gramos tendría que poner 5 litros de agua y un montón de sal. Ahí son casi 7 cucharaditas de sal que tendría que agregar. Podría evitar poner una. Yo creo que yo siempre estoy del lado de agregar menos, con lo cual acá es más difícil la recomendación porque me parece mucho a mí 7 gramos de sal. También podríamos hacer el mismo ejercicio que al hervir las verduras. Y bueno, no pongamos sal al agua y después ajustamos un poquito para estar como más.
Pero yo te decía, hay un tema con la pasta, ¿no? Con tu apellido vos tendrías que venir un día.
No te sabes todavía mi apellido, así que no toques el tema.
Es Hichero. Es Hichero.
No te sabes todavía, creo que no voy a volver hasta que no te lo aprendas.
Tu apellido es Hichero, no es Cicero, yo te respeto.
Pero
no
es Cicero, si tus hijas te lo hacen también, ¿por qué a mí me cambias el nombre?
Te percibís como Cicero y pero digamos, con esa ascendencia italiana tenemos que hablar de cuánta agua le ponemos a la pasta en general. Yo decía, me parece que nadie mide 5 litros.
No, yo le agrego, pero no esta cantidad. A ver, me parece mucho a mí la recomendación, que está en todos lados y la pueden buscar.
¿Eh? Sí, mucha agua, mucha sal.
Mucha agua, eso sí está
al
bien.
Dente. Yo que no tengo ninguna ascendencia italiana, igual me peleo con los uruguayos que les gusta la pasta.
Que el fideo esté con espacio en el agua.
Claro,
eso es
que
importante,
sí, mucha agua, eso seguro, mucha agua. No, lo de la sal lo podemos bajar esta recomendación.
Sacarlo ya, chirlo, que lo sacan en lugar de al dente. Duro. Bueno, eso es para otra columna. Hervir no sirve, dice alguien desatento de una parte de la columna como Valeria.
¿Para verduras? ¿Hervir el agua?
Para sacarle la sal.
Para sacarle la sal, no lo hagan, no sirve para nada. No sirve para nada. Si no destilo, no sirve.
Claro. ¿Cocinar con vaporera es mejor que agua hirviendo para estos casos?
Por supuesto. Sí, era y la vaporera con agua de oce tranquilamente.
A mi mascota dicen 1, 2, es el tercero este que tengo, que le dan agua del deshumificador, que creen que es agua pura.
Y sí, sí, claro, lo que hace es condensar el agua ambiente, que sí.
Pero esa es apta para...
Y bueno, no sé, hay que ver por qué mecanismo pasa...
No, claro, buena higiene en los conductos y en el receptáculo. Sí. Si tienen eso, es un agua aceptable para la mascota.
No lo está tomando.
Quizás sin minerales y eso que tiene el agua corriente, como decías hoy.
Ahí va. Tendría que ver, no sé, analizar bien cómo son los conductos del deshumidificador para saber si eso es seguro y si no pasa por ningún aceite.
Porque el mío advierte que no es para...
Mira la confusión que tiene... Perdón, nadie te dice. Mira la confusión que tiene Graciela. Poner agua a hervir porque el hervido permitirá reducir la concentración de cloro en el agua.
Claro.
El cloro se evaporará con el calor, al menos le quitas el olor desagradable a guajane, pero no es cloro.
Bueno, pasa que no es cloro, es cloruro de lo que estamos hablando. El cloro solamente por abrir...
el tanque de su edificio.
El cloro, si yo dejo, por ejemplo, agua a temperatura ambiente con una superficie expuesta, el cloro ya va a evaporar un poco ahí, ya me va a mejorar desde el punto de vista sensorial lo que yo sienta de desinfección que se le agregó al agua, que no es lo mismo que el cloruro.
Claro. Mirá una frase que tenemos de pasta al dente y más para la columna de pasta, ¿no? Y
hacemos
las
una
italianas ancianas dicen que acerca del agua para la pasta es salada como el agua di mare.
Claro, porque le agregan mucha cantidad.
Y al dente y salada.
Hay que tener en cuenta también lo que dije hoy. A ver, no nos podemos asustar, no quiero que me maten los nutricionistas, pero toda la sal que estoy agregando, esa agua, no es toda la sal la que estoy consumiendo.
Se absorbe,
o sea,
claro.
El agua, la pasta se suele hervir con mucha sal, pero no me la voy a consumir toda.
Leticia Cicero, Sichero, un placer recibirte por aquí de nuevo. Te esperamos en breve.
Un gusto, hacemos la columna de pasta entonces. Dale.
Vías de comunicación.
arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol punto uy.
No recuerdo exactamente qué pasó ayer. No recuerdo tus palabras ni tus gestos. Y si pienso, no sé cómo llegamos a esto. No recuerdo las razones por las que acepté. No recuerdo si pagamos o me lo llevé. No recuerdo cuál fue el vino con el que me emborraché. No recuerdo haber querido ir a caminar o porque en un momento te empecé a gritar. Para ser honesta, no recuerdo qué tenías puesto. Pero se me abrió una puerta cuando escuché que llegaban los tambores, cuando me besé con aquel desconocido que quizás me cruzaré. Cuando escuché que sonaban los tambores, cuando me besé con aquel desconocido que quizás me cruzaré. No recuerdo qué te dije cuando me enteré que tu disco favorito es de Michael Bublé. De esos comentarios torpes siempre me arrepentiré. No recuerdo haber sentido que me hiciera bien que estuvieras al costado cuestionándome que cantara las canciones dedicadas a mi sex. Pero se me abrió.
Tema nuevo, nuevísimo de Bárbara Jorcín, la tararirense, que estuvo por aquí. Bueno, este tema se llama Matías o Miguel y, como dije, es muy nuevo.
Matías o Miguel.
No toquen nada.
¿Sabés cuánto valen las joyas que tenés guardadas en el cajón? En La Fontaine, convertí tus recuerdos en oportunidades al mejor precio. Seguinos en La Fontaine, Uruguay.
Bueno, temprano Darwin daba una información en su columna de Irán. Darwin, bueno, sí, en este programa la información viene de la mano de Darwin. ¿De dónde la saca? No sabemos, pero me dicen fuentes de los editores del libro que estaba bastante bien lo que leía, porque es algo que se decidió ayer en la Cámara Uruguaya del Libro sobre las 10 de la noche. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué diablos? Bueno, seguramente lo saben, falleció Mariano Arana. También quizás lo saben, el velatorio es en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo. Los datos los dimos hoy, bueno, está la página del Frente Amplio, la página de la Facultad de Arquitectura, y empezó ahora a las 10 de la mañana. ¿Qué pasa? Se estaba desarrollando la Feria del Libro Infantil y Juvenil allí en la feria, en el atrio de la Intendencia de Montevideo.
Sí, ahí estaban montados todos los stands.
Sí, las dos cosas no se podían hacer al mismo tiempo. Las decisiones fueron muy sobre la marcha, muy a las apuradas, porque obviamente el velatorio iba a ser hoy y la feria se estaba desarrollando con la cantidad de actividades. Ayer sí, Ricardo estuvo, estaba lleno, pero hoy, por ejemplo, me dicen había una actividad para 400 personas que tenía una de las editoriales, actividades que no se van a desarrollar. ¿Qué pasó? Las dudas empezaron entre la puja que había de la intendencia, decir, hay que desarmar ya, que somos los dueños del espacio, y vuelvan el martes, el miércoles, no sé, vuelvan porque esto es solamente el lunes. Y las editoriales y quienes arman los stands y quienes están allí, porque es cierto, me comentan que hay algunos stands que se pueden rearmar fácilmente, pero hay otros que cuestan entre 5 y 10 mil dólares y que además tuvieron 4 o 5 días entre carpintería, iluminación y demás. Están puestos de una manera que duran muchos días. Vos no vas a desarmar hoy con el costo que tiene. Un ida y vuelta también, que la Cámara de Guaya del Libro la habrá analizado hasta las 10 de la noche, quién paga el pato, ¿no? Por lo que me dice María Inés Ovaldía, que la directora de Cultura de la Intendencia fue quien dio la cara de esto, más que sí, nada, ¿no? Pero bueno, es la directora, da la cara, una decisión suponemos a esta altura de Carolina Cose en la Intendencia de Montevideo, a partir del pedido de la familia o de la decisión de la Intendencia, ya más interno, o vea más cosas al mismo tiempo. La Intendencia dice, acá se ve la lana, porque ahí está la casa del intendente, del intendente fallecido.
Sí.
Bueno, sí, la Facultad de Arquitectura también es su casa, evidentemente, menos el Parlamento, fue electo, pero es cierto que la Intendencia es el lugar. Sobrevelarlo en la Intendencia nadie tiene una discusión.
No, no, es lo más razonable, está claro.
Nadie va a levantar, ¿por qué vela la Intendencia? No, perfecto, es una figura del Montevideo, de la ciudad emblemática del urbanismo, el ordenamiento territorial de la facultad. Eso está claro. Bueno, había un evento. El punto es que la Cámara Uruguaya del Libro, es cierto, reacciona también, según se nota, con puja y molestia. Pará, no me hagas desarmar todo ahora, estamos en el medio de la feria, esto costó un huevo, en la cantidad de actividades, no se puede volver así nomás. Claro, ahí el punto es que la Intendencia ofrece mano de obra y recursos, pero no es tan sencillo. O sea, hay gente que tiene la expertise, el know-how, de desarrollar esta feria, que no en dos minutos te doy 10 funcionarios de la Intendencia, pueden ser muy crap, pero no me armás el stand como lo armamos para la Feria del Libro, y además entre martes y miércoles, actividades que se perdieron cuando las poné, quizás se podía hacer, ¿eh? No me estoy poniendo de un lado del otro.
Sí,
estoy
pero diciendo... parece cualquier estrategia para compensar la situación parece más aparatosa que la decisión de organizar el velatorio en otro lado.
Sí, y seguramente la gente diga, bueno, murió una persona muy importante, sí, esta discusión al lado es menor. Lo que pasa es que la discusión se da en este momento porque la feria se está desarrollando allí. Parece, por lo menos, polémica la decisión que se tomó de desarmar una feria en pleno desarrollo, una feria del libro, con la figura que estamos hablando, además con su cultura general, con su amor al arte y a la cultura. Me dirán, bueno, la pueden armar de nuevo. Y ahí hay un tiro y afloje que es político-empresarial, ¿no? Sí. Desde la política se le dice, bueno, armen de nuevo el miércoles, y empresarialmente dicen, bueno, no conviene armar de nuevo. Así yo pierdo un dineral, bueno, te doy la plata, no. ¿Quién calcula la plata de este, del otro? Al final es un caos, no vamos a desarrollar la feria, ¿no?
También los que arman y desarman, más allá del tamaño de las editoriales, es la gente que trabaja ahí también, ¿no? Gente que estuvo hasta ayer a la madrugada desarmando esos estanes porque la decisión fue comunicada de manera urgente. Y en esto que decís, que no tiene nada que ver con la muerte de Mariana Lana, no, ni con el velatorio, sino con la densidad de su persona, que quedó claro en todas las manifestaciones de reconocimiento hacia él y de todos los lugares, desde lo que es reconocida su figura, y donde podría haberse pensado quizás otra opción para el velatorio, pero está bien,
digamos. Estuvo muy rápido, y es cierto, la decisión es, lo que por lo que me dicen, es político-familiar, o sea, la familia dice, es acá, claro. y la intendenta es la decisión política. Claro, un punto a analizar es, nunca pasó, ¿no? Esto nunca pasó. Ahora, quienes se llevan adelante la feria dicen, no nos volvería a pasar de nuevo. Para que no vuelva a pasar de nuevo, no podemos hacer la intendencia. O tenemos que firmar algo que nos diga, acá van 10 días de corrido. Esto nunca se hizo porque nunca te pasó una cosa así. Ahora, una vez que te pasa, decís, pará, yo vengo acá, vengo 10 días, suceda lo que suceda, ¿no? Porque no me podés usar el atrio para otra cosa. Entonces, va a haber una distancia distinta ante cada feria. Ahora, y la casa de la Intendencia es casa de las ferias de libro.
Sí, entonces, históricamente.
Evidentemente va a haber un tire de floje ahí. Entiendo gente que, no me están escribiendo por eso, pero digo que puedo entender gente que, pará, murió Mariana Arana, esta zona. Bueno, sí, está bien, sí, pero lo que pasa es que la feria estaba ahí, se llevaron puesto a la feria, se llevaron literalmente todos los libros de ahí, todos los están, y no vuelve la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que también mueve una cantidad de gente. Nosotros teníamos una actividad de Nico Peruso que nos había avisado, ayer y hoy tenía una actividad, y es una de las tantas actividades. Te decía, una actividad de 400 personas que tiene una de las editoriales, creo que Santillana, en el día de hoy. Se puede mover, se pueden hacer en otro momento. Estaban los 20 años de Anina, de la película, también, para hacer como actividad especial. Hay una cantidad de cosas que están programadas para ese momento. Hay mucha gente laburando que tiene que reprogramar todo, hay mucho costo. Y bueno, en ese momento hubo molestia y tirafloje, como cualquier negociación. Que sea, claro, la figura de Mariana Arana y no está en discusión.
No.
Y el velatorio en el atrio tampoco.
No, la pregunta es si había una forma de hacer esto un poco, con cierta flexibilidad, quizá no en el escenario ideal, pero con un poco menos de impacto sobre algo que estaba corriendo y que involucra a mucha gente, desde un lado y de otro, desde el de la oferta y desde el de la demanda.
Hubiera estado bien tu voz, Ricardo, ayer a las 9:30 de la noche. ¿Hay una posibilidad de hacer esto sin tanto? Parece que no.
A esa hora me funciona poco la voz.
Pero era una cosa o la otra en un momento, y bueno, también no es que la Intendencia le dijo no vuelvan el miércoles. Ahí decidieron de la cámara libre.
No, sí, nos tenemos que ir, nos
vamos. Para volver así, nos vamos, y eso pasó.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Estamos en horario de la deportiva, ya había el canciller rumbo a Argentina, me imagino.
Y bueno,
cruzará el charco para ver a esa selección jugar las semifinales, ya metida entre los cuatro mejores del mundo, la selección sub-20 de Uruguay. Bueno, viene el canciller con Darwin. Darwin estuvo temprano hablando de Al Pacino y de De Niro, de De Niro y de Al Pacino, confundiéndolos, pero ambos padres a una edad adulta mayor, sí, 83, 79,
estamos padres en la tercera edad, seguro.
En la cuarta, quinta.
La...
No. Bueno, mañana van a venir dos especialistas a hablar de fertilidad de varones. No vienen por esto.
No, ya estaba planificado.
Claro, pero no la vamos a preguntar a Sapir y Ordóquiz. Está bien esa fertilidad, los 83, 79. Las dudas, ¿Al Pacino tenía dudas o De Niro? Al Pacino, no.
Era de Al Pacino el último, no. Digamos, la duda, el test de ADN era para Al Pacino.
Bueno, lo que sí comentaron ellas ya cuando estuvieron aquí, hablando de algunas notas internacionales que hablaban de una caída en la calidad mundial de los espermatozoides, sí comentaron que ser padre después de los 50 tiene sus riesgos y sus consecuencias para la criatura, digamos. Pero bueno, vamos a hablar ahora en realidad de lo poco que se estudia la incidencia masculina en la infertilidad.
Mañana aquí en No Toquen Nada, en un rato en notoquennada.uy, los contenidos de hoy, Leticia Cicero y su columna sobre la sal en el agua, tanto piques para desalinizar como los piques para la cocina, ¿no? En la cocción. Y también la entrevista que tuvimos temprano con Ana Juanchi, que estuvo en el Instituto Nacional de Rehabilitación muchos años, que hizo un trabajo especial, ahora una consultoría donde analizó las medidas alternativas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué marco tiene en Uruguay, donde crecen mucho? Una imagen que dejó, que crecen las medidas alternativas, pero crece también la prisionización. O sea, sí, acá hay cada vez más gente metida bajo el paraguas de ese sistema de penas.
Sí, mientras que no crecen los recursos y nada, la institucionalidad necesaria para que las penas alternativas funcionen bien.
Sí, una nota que me parece muy interesante. Se sale del debate cuántas rapiñas tenías vos, cuántas tengo yo. Y va a un drama que, decía Juanche, tiene por lo menos 40 años para el sistema político uruguayo.
Que asumió que tiene una crisis carcelaria. Tiene casi 40 años el diagnóstico, poca solución desarrollada por el Estado uruguayo para ese tema, porque el sistema sigue en crisis.
Para escuchar, cuando tengan un rato, tranquilos, y ver mucha información de la poca data y poca evidencia que hay de ese tema. Ahora, el momento deportiva de lunes, aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.
Darwin, usted conduce. Adelante, la deportiva, la audición del día.
¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos desde la audición deportiva! Yo, para mí, conduce Quiles Alves. Yo le doy bienvenida al hijo de Carlito Mayor, Ricky Leiva, que están esperando para empezar su programa Pienso de Qué. Y antes, y yo los tengo que saludar, ¿no? ¡Aquí está! ¡Oh, Ricky! ¡Y el canciller juvenil!
¡Ah! ¿Qué tal, Darwin?
¡Qué juvenil que está, canciller! ¡Qué alegría, ¿verdad? Siempre dijimos que bien se había tomado la decisión correcta. Que acá hay más madera.
Hay material para trabajar, Darwin.
Hay mucho. ¿Por qué? Porque tenemos la estirpe. Porque tenemos la gloria en los genes, amigos. ¿Verdad? ¿Así se llama el programa de Lionel? No se llama la gloria en los genes. ¿Por qué? No, todavía no queremos que lo acusen de nazi. Probablemente dentro de un tiempo sí, trataremos de ir para generar esa situación incómoda. Pero por ahora tenemos dos posibilidades. ¿Sabes, Lionel, cuál quiere que sea su programa? ¿Quiere que se llame Son 50? ¿O quiere que se llame Lluvia de Goles? Son 50 porque son las entradas que a 100 mil pesos que le vendió Cerro, el milico Alfredo.
2.000 pesos. 2.000 pesos salían para la cabecera.
200 mil sí. pesos por entrada.
Esos 50 gustan más lluvia de goles, pueden entrar en cualquier momento del año. Este son 50.
No, bueno,
pues en cualquier partido.
No, porque ahora falta lluvia y sobran goles. Por eso es una lluvia incorrecta en este momento. Es la lluvia que no necesitamos.
¿Qué decida usted entonces? ¿Por qué me pregunte qué decidas? Si yo que le doy. No, está bien.
No
le
no, bueno, ¿quieres eso 50?
Son 50.
¿Cuatro chicos? No. Son 50. Eso, bueno, finalmente ha demostrado que el Cerro le puede cantar eso a Nacional, tranquilamente.
Y podía.
O no tienes vergüenza, cuatro chicos, son 50 nomás que pagaron la entrada de 200 mil pesos que le puso el milico Alfredo, ¿verdad? Uh-huh. Prohibitiva. Y entonces arrancó el intermediante.
Sí, señor.
A todo gol, a toda espera, a toda expectativa, a toda adrenalina, a todo nada, señores. El intermediante
no es a todo o nada, es no, a todo nada.
A todo nada, exacto. Sí. No es una elección excluyente. No.
Igual Peñarol ha logrado que en el todo, todo nada, nada. Se generara un caos a partir de la derrota con la Luz, ¿no?
Sí, pero ¿quién
tres
la calmó?
Goles en los descuentos.
¿Quién la calmó, señor?
Nacional,
es la prueba más rotunda de que Nacional y Peñarol, no importa en qué torneo estén, uno podría estar jugando el campeonato interno de Abu Dhabi y el otro podría estar jugando en la Copa de el Ecuador, ¿verdad? De los equipos que quedan en el Ecuador, no en el país, sino en la línea del Ecuador. Y sin embargo, el campeonato siempre es entre ellos.
Sí.
Es un campeonato paralelo en el que solo juegan ellos dos, con actores invitados, incluso cuando no juegan entre ellos, e incluso cuando no van a tener ningún tipo de efecto en la vida del otro, ¿verdad? Porque están en series separadas.
Sí, bueno, está la tabla anual ahí de por medio, pero sí, están en universos paralelos.
La tabla anual. Universos paralelos. ¿Y importa eso? No importa. No. Los universos paralelos de Nacional y Peñarol se juntan.
Sí. Los paralelos se cruzan.
Exacto, señor. Y bueno, y entonces Peñarol arrancó. Peñarol vio la luz al final del túnel. Vio la luz en el final. La luz del final.
Sí, Joel decía.
Si esa no es la luz del final,
no puedo decir, Miguel, porque no lo vi, pero se lo traslado a mis compañeros. Joel, decilo, otra vez robaron a Peñarol. Todos los partidos lo mismo. Dos rojas y un penal en la hora. Inventadas.
Impresionante, señor, es impresionante.
Me pasa videitos de TikTok, me pasa para que es yo me desagne
la situación. Ya no saben en qué forma robar a Peñarol. Hay que robarlo a Peñarol, en un partido contra la Luz en el intermedio. La puta madre, Es impresionante. Es como, es una señora a la que le robaron, ya se robaron un cumpleaños infantil, la doña, ¿entiendes? O
sea, y hay que estar muy obstinado para robar a alguien en la primera fecha del intermedio. No,
lo cual demuestra que es una conspiración. Es la prueba de que hay una conspiración.
Un ensañamiento.
Ya al borde de lo sádico, ¿verdad?
Exacto,
porque
exacto.
Dejar contra la Luz, en los descuentos, en el intermediante, ¿qué te cuesta? ¿No? Dejar ganar, sin embargo, y después empató Nacional, que tiene un título, encontré un título maravilloso del observador. Empató Nacional, perdió una pelota ahí Fagunde, no sé qué, le hicieron gol, y después empató.
Pereiro
empató, exactamente. Teniendo una actitud, para ir porque sí, es no binario, porque no sabemos de qué juega, sí, exactamente, es género fluido.
Sí.
Y entonces, igual tuvo una actitud muy onilesca, ¿verdad? De homenaje
a
Fabián O'Neill.
Claro.
Que es agarrarse a puteadas con la hinchada de Cerro,
sí, decirle, se le leyeron los labios perfectamente.
Le dijo, ¿qué se leía? Este es un homenaje a Fabián O'Neill para todos ustedes. Uh-huh. Y
algo de la ouija, no sé.
Exactamente, eso, traigo una ouija.
Sí, la lagartija.
Comuníqueselo por la ouija. Dice, de alguien que le avise por la ouija, que le manda a Fabián, que le estoy haciendo una homenaje con toda la hinchada de Cerro del frente. Y no le tiró la camiseta, ¿no? Hizo Fabián, sí. Que fue tirarle la camiseta, que fue espectacular, porque estoy como tirarle un churrasco a una jaula de leones. Brutal. se le tiraron encima la camiseta y se la
desintegró. Se desintegró en 0,3 segundos.
Impresionante, señor, espectacular. No quedó ni un poquito de tela de esa camiseta, fue total.
Antes la Chengue hizo eso, ¿no?
No, Chengue era un clásico.
Chengue fue ni en el troco.
Clásico Mapachi, porque además te la tiraste ahí a lo de la Plate América. No tiene gracia. No, este es el.
Horacio
se la tiró, Horacio se la sacó. Se la camiseta y su coche le la camiseta y dice, dame, para ustedes. Se la tiró la hinchada de Cerro Derecho. Y lo echaron después. Entonces se tuvo que ir en el túnel de la. Es el túnel de la vergüenza, ese de Game of Thrones, digamos, pero del trócoli.
Claro, un desnudo.
Y todo esto en el trócoli, sí, claro, desnudo y con todos escupiéndote y dándote shame,
digamos. gritar shame, sí.
Este tipo de traducciones sí, como la que veníamos haciendo de la vocalización de Pereira, digamos, ¿no?
Shame, así que, shame on you, shame.
Shame on you, shame on you, shame on you, drunkard. Hago wifi. Y saludo al cielo, apunto al cielo después de darme un besito para hacer wifi con Fabián O'Neill, un grande, uh-huh. De un talentoso, un monstruo del fútbol. Uh-huh. Bueno, y entonces está, ellos Nacional, pero mire lo que es este título, que me parece que es mejor que cualquier cosa que se pueda comentar del partido. El gol prematuro y el miedo escénico nublaron a Nacional, que no aprovechó una gran oportunidad frente a Cerro.
¿Ese es el título?
Sí, gol prematuro. Me parece que ya es de dudosa de dudoso gusto, digamos, ¿no? El gol prematuro ya, ¿no? Es una cosa como que lo tuvieron que...
Es mejor que la muerte súbita porque tiene más vida, pero...
No, pero venía en una incubadora, lo tenés que poner después de eso, al gol, ¿qué hace con eso? No, ¿y cómo está la madre del gol? Eso es lo que me preocupa.
¿Qué problemita con las metáforas entre lo bélico y lo sanitario? Se nos complica.
El gol prematuro... Sí. Seismesino.
Sí,
y
claro.
El miedo escénico. ¿Qué miedo escénico? ¿De qué mierda va a tener miedo escénico Nacional en un partido del Intermediante contra Cerro en el en la Jardín. Cancha de Danubio?
Sí.
En Jardín del Hipódromo. ¿Cómo, qué miedo escénico? ¿Cuál fue? Que estaba todo vacío. Ese fue el miedo escénico. Claro. ¡Ay, está todo vacío!
Volvió
a la pandemia. Volvió el 2020. ¡Ay, no! Me tengo que dejar toda la ropa fuera de casa antes de entrar y sanatizar el bolso. ¿Qué es esa pavada, señor? ¿Pero qué es esa estupidez de miedo escénico? ¿Cómo va a tener miedo escénico Nacional un partido contra Cerro en la cancha de Danubio?
Están todos grandecitos.
Y qué gran oportunidad tampoco era con el Cerro. No iba a salir campeón del mundo si ganaba. No iba a jugar la final de la Libertadores si ganaba el Cerro. Tampoco era una gran oportunidad.
Claro, pero quedaba dos puntos en la anual de Peñarol y profundizaba la crisis.
Va a tener
10
más de
Peñarol,
esa, señor. Va a tener 10 más de esa. 10 oportunidades más va a tener de esa. Qué gran oportunidad. ¿Por qué dice que esta es la más grande? ¿Va a tener otra? ¿O por qué dice que está grande y las que próximas van a ser más chicas, van a ser igual de grandes? Entonces ya no eran tan grandes, pues no entran tantas oportunidades grandes en un mismo campeonato. Mucho menos en el intermediario, que es como un paréntesis, señor, el campeonato entre paréntesis. Bueno, así que una pavada, señor. Y después, ¿qué otra cosa? Ganó Liverpool, que es el grande de estos campeonatos.
Sí, derrotó a Racing 3-2.
Y bueno, una buena noticia para Palma, finalmente, ¿no? Que,
sí, por el lado de crisis, Luciano Rodríguez no...
Claro, entre la crisis del agua y Luciano Rodríguez había perdido millones. Palma quedó abajo en la revista Forbes de Dourado durante este mes. A ver si recupera un poco, señor.
El clásico en blanco y negro fue 1-1.
Sí, como debe ser. Y bueno, y después tenemos lo de la Juventus, ¿verdad? Que estamos todos con la Juventus. Yo dije que iba a andar bien la Juventus, dije que no.
A veces no recordamos lo que nos dijo.
Sí, lo dijo.
Tenemos defensas que están completamente pasados en la curva de madurez.
Bueno, tanto que Bielsa lo reservó para la mayor.
Lógico, porque lo veis sí, pero esto. ¿Qué son estos viejos jugando ahí? Juan como viejo, señor, pero en el buen sentido. No como Fabricio Díaz, que es en los dos sentidos. Que parece un veterano, en el buen sentido, la parte de mirá, parece un veterano, la experiencia que tiene. Pero por otro lado, parece un veterano. En el mal
sentido. Ayer jugó bárbaro.
Como un veterano.
Y sí, ayer jugó bárbaro.
Sí, bueno, pero regula. Tiene 19 años y regula.
Y bueno, está muerto este equipo, Darwin. No tiene suplente.
No tiene motor, no, pero no le estoy diciendo de ayer. Le estoy diciendo de cómo. ¿Usted lo vio jugar?
Sí, en Sudamericano no reguló casi nada.
Después, ¿qué no va a regular?
No.
¿Qué no va a ¿Cómo no? Anda el trote, señor. ¿Cómo no? ¿No tiene el motor o no tiene el motor? Para jugar en la mitad de la cancha tiene que tener un motor, tiene que tener un cambio más.
Lo tiene, lo
¿Y qué está haciendo? ¿Lo está guardando para cuando lo vendan al Barcelona? ¿Qué está haciendo?
No, en el segundo tiempo contra Gambia lo utilizó y muchos de los ataques empezaron con él y ayer...
Ah, usted ya ve que no lo quiere bien. No lo quiere bien. Usted los adula.
El canciller
no le ve defecto.
Algún defecto hay. El equipo está cansado. Yo lo que creo que el plantel, con las limitaciones de las bajas que han tenido, de la expulsión de Luciano Rodríguez, no, hasta es necesario que los propios jugadores... por ejemplo, lo de Ponte ayer... Fue un exceso que le termina sacando del Mundial probablemente, porque hasta ahora están haciendo estudios y es lo más lógico y probable que no pueda jugar ni semifinal ni final.
Buen aponte. Y entonces seguimos, amigos, con lo que lo dejó que Uruguay ayer.
No puedo creer. El silencio que hizo era para...
No, señor, es buena ponte.
Me sorprendió que estaba en silencio.
Entonces, un golazo de Uruguay, el primer gol de Uruguay, señor. Maturro sacando del fondo como tiene que sacar, ¿verdad? Bien fuerte y para el medio de la cancha. Y ahí, bueno, y que los de arriba hagan esa magia que tienen que saber hacer. Anderson Duarte y Juan Cruz
de los Santos,
últimos días. De los Santos, señor, de los Santos de los últimos días del señor.
Que nombró
Juan Cruz. Pero hay que traerlo para que haga llover, señor, para que desborde de lluvia toda la zona metropolitana. Juan Cruz de los Santos.
Después que termine el mundial. Juan de Dios pintado y es espectacular.
Señor, Juan Cruz de los Santos de los últimos días del Jesucristo, su señor, el agua, mi hijo, de la Virgen de los Pelotudos. Hay que ponerlo ahí arriba del Santa Lucía. Y entonces...
Lo fuerte que venía el pase de Maturro y lo bien que la toca Duarte. ¿Vio Darwin?
Por eso, ¿por qué quedarse así a los delanteros? Eso es lo que le digo yo, que le tenemos que tirar a los delanteros. ¡Misiles! y que ellos arreglen.
Ellos saben.
Sí saben, si están acostumbrados. Si les tiramos esos misiles de que tienen 10 añitos, bueno, él pone el pie, lo hace que le mete el pase el otro de borde, la tira al centro y define para matar gente de la tercera edad.
Casi con desdén.
Con
pelota,
la verdad,
con suspenso.
Con negligencia, un poco negligencia, ¿verdad? Un poco para salvar las cuentas del BPS, definimos, señor. Y entonces está el gol de Uruguay y el otro gol.
Espectacular,
qué suerte.
Quebradura mental
de defensa. No, ya está ahí, la verdad, qué suerte eso, que no haya... Que haya sido en Estados Unidos, pero además en la selección de Estados Unidos, ¿no? No en esto, en Colombia, eso ya sabemos cómo termina.
No, claro.
El 2-0 así.
Acá es un resultado adverso en soccer, no pasa nada.
No pasa, pero por favor, a lo sumo, no sé, te cambian de cuarto en la universidad, una cosa así. No más que eso, te ponen con el repetidor de la universidad. ¿Y vieron el bigote del Vaca Cowell?
Sí.
El Vaca Cowell. El Vaca Cowell, señor, ¿cómo se llama ese? El Vaca. Qué bigote espantoso, la verdad, repudiable. Es importante también marcar cuando estos guachos están equivocados.
Largo el bigote, vio casi que hasta el medio de la mejilla.
Sí, como largo y además como la parte de adentro medio vacía y se le poblaba a los costados, como una especie de... Una falta de respeto para los hermanos mexicanos, ¿verdad? Me parece. Uh-huh. El Vaca Cowell. Y después vamos a jugar contra Israel.
Sí, sí, Israel, sí, que eliminó a Brasil.
Por eso varios oyentes rápidos y atentos le decían que con los misiles están acostumbrados con eso. Los van a defender bien, tienen sistema antiaéreo. Y bueno, usted tiró tanto los misiles.
No, empieza la temporada de chiste, ¿no?
No, el tema es si Israel deja fuera Uruguay. Me mudo del Little de la vida durante los próximos 72 horas porque se viene otro ataque de drones como el que sufrimos hace menos de un año, ¿verdad? Todavía está fresco.
No, será, el será el jueves.
De drones que sufrimos que hizo explotar un edificio.
No,
ahí,
no, no fue eso.
No, que no va a ser. Ah, no, no explotó el edificio, no. Me la contó a mí. A mí no me la contó nadie. Claro,
lo
que
los motivos, los motivos.
Yo no, lo, bueno, los motivos no son los mismos, pero va a terminar igual. Con un ataque de drones.
Otro partido, otro partido de no trabajadores.
Antisemitismo rampante. Sí, discúlpeme.
Otro partido de no trabajadores, jueves 2:30 de la tarde, mismo horario que el de Gambia.
El partido de Uruguay con Israel. El partido de los trabajadores y el partido de los no trabajadores, 2:30 contra Israel, que Israel le dejó fuera a Brasil.
En dos semanas
ganó y erró dos penales.
¿Le vieron la camiseta? Sí, erraron dos penales.
Consecutivos.
Porque lo que, ¿sabes lo que pasa? Que se cagan esto. Esto guacho. Por favor, 19 años que apenas han estado de guardia un mes, dos meses ahí con una metralleta en el desierto, ahora patearon penal de esto y no tienen todavía
endurance.
La endurance que tiene el uruguayo, ¿entiendes? Eso es lo que le decía, mira que bueno tener.
Esto viene al zafado, ¿sabes? No tengo muy claro, pero nada zafado, me imagino.
Pues son tres años. Yo para mí no.
No, un rato de enero, pues son tres años de los 18.
Yo para mí tiene una ventaja de tener a su 20 esto, porque sí. Alguno de los otros agarró un rifle de alta repetición. Capaz que algún brasilero había agarrado. Ahí en la favela.
¿Hay un problema con la camiseta celeste?
Pero no es lo mismo, porque eso tiene...
La celeste, de hecho, es mucho más linda que la nuestra. Le pasa que cualquier celeste más linda que la nuestra.
Eso era lo que le decía. Es igual la camiseta.
La misma marca, incluso.
Mismo, todo.
¿Por qué la hace más linda la de los otros?
Porque ganaron, le ganaron a Brasil, que es una cosa que nosotros no podemos hacer hace 10 años, más o menos. Así que, disfruten, ¿verdad? Disfruten de ese triunfo que casi... O sea, ese triunfo celeste. No deja ese triunfo celeste.
Claro, es un triunfo celeste.
Darwin, en dos semanas, Irak, Inglaterra, Estados Unidos... Unidos y ahora Israel, ni Rambo se animó tanto.
Es impresionante, señor. Y nos vamos a ver. Después China, y después que venga Rusia. Y después vamos a ir a pelear Rusia y Ucrania, los dos le vamos a dar. Y entonces.
Corea o Italia, Darwin, es la otra semifinal.
Le quiero decir que si los argentinos se han agradecido, van a hinchar por Israel.
Y por lo de Brasil, dice usted.
No, eso, le llevaron el campeonato.
También, porque no se juega en Indonesia por Israel.
Exacto, no se juega en Indonesia, porque no, se juega en Argentina por Israel.
Sí. Y ya por el Chiquitapi.
Bueno, tal, siempre tiene que concluir. Sí, también, alguna, ¿no?
Pero se juega por Israel porque Indonesia no lo quería aceptar y ahora le eliminaron.
Por eso se juega, claro, le llevaron al Mundial. El burro de Mascherano de Popularación, bueno, tapa, que no te gane Brasil, lo vamos a dejar fuera de nosotros.
Claro, que era el peor dolor que puede tener los argentinos que Brasil le ganara ese mundial. Dentro de este mundial sub-20.
Que no era un gran dolor tampoco, no, pero. No,
se puede haber ganado Qatar 2022 este mundial para Argentina.
Pero Lionel no está diciendo que sea un gran dolor. Está diciendo que era el peor.
El peor de este sub-20.
Era eso. Más dolor no se le podía hacer.
Gane cualquiera.
Las dos peores escenarios para Argentina es que lo ganan Brasil o Inglaterra. Después el resto está.
Diría más Brasil.
Más Brasil.
Eso con Inglaterra
y entonces dejan afuera. O sea, le llevan el mundial. El burro de Mascherano no lo aprovecha. Le dejan afuera a Brasil para que no tengan ningún tipo de contratiempo. Le falta hacerle un swap de shekels. O sea, darle shekels para que compren dólares.
Qué masa pide ahí.
Y terminar de. ¿Cómo es que se llama? El coso este. De la AMIA.
Igual nuestros hermanos
encontraron a los que volaron la AMIA. Tranquilo, lo encontramos nosotros. Y hacer como que se lo encontraron ahí en Argentina. Tomate, lo dejamos escrito acá en un papelito. Anda a buscar la concentración.
Nuestros hermanos argentinos van a hinchar por nosotros, Darwin.
Te lo dejamos la concentración.
Te lo dejamos acá en la concentración. Sí.
No, pero van a hinchar por
Van a hinchar por nosotros.
Si lo dicen, no van a creer.
No van a hinchar por nosotros.
Van a hinchar por nosotros.
Van a hinchar por Israel.
No, van a hinchar por nosotros.
Ayer en Santiago del Estero estaban muy alineados con los
acá tiran datos, están evidencia. Broly salió campeón de la Libertadores sin suplentes. Ya podemos ir yendo a 18.
¿Cómo sin suplentes?
Claro, Peñarol estaba muy diezmado. Era una situación muy parecida. Y terminó ganando el sudamericano la Libertadores sub-20 con Peñarol.
Ahora vuelve la joya
tenía jugadores
de Cuelín, señor.
Bueno, no, todavía no se sabe.
No se sabe.
Al ser expulsión por agresión, que es lo que estampó el árbitro ahí en el
formulario.
En el formulario, están a la espera de la sanción que le den a Luciano Rodríguez.
¿Cuánto le van a dar,
señor? Y bueno, si se toma en cuenta lo que informa el árbitro, agresión directa, le pueden dar más de un partido.
Porque tomaría en cuenta lo que informaba. ¿La final de la ETBA, quieren que hable?
Bueno, estamos muy de la hora igual y le quedan varios partidos, ¿no? Van dos partidos.
Uno, empató Miami, señor. Miami es impresionante. Te gana y no sabes ni cómo. Es un momento ahí que es como una avalancha que te viene y cuando querés acordar,
ya está.
Te llevaste cuatro bolsas del shopping.
Y un poco de botox.
Yo soy Ricardo Forte. Vas a mirar al espejo y de la puta madre, ¿qué me pasó? Y bueno, estuviste arrasado por Miami. Así te hace Miami, te vas así, con botox, bronceado y con la cara de Marcel Dacet.
En la altura.
Cuando querés acordar, sos Marcel Dacet.
Bueno, va a tener rato, porque van uno a uno.
Tremendo Marcel Dacet.
Al mejor de siete, así que el viernes nos cuenta un poco de estas finales de la NBA.
Para disfrutar al gordo de
York. Bueno, el viernes va a tener la parte de partido Uruguay, ya juega.
Mañana Peñarol, Defensa y Justicia por la Sudamericana de campeón del siglo.
Quiero decir una cosa más. Se salvó el equipo de los uruguayos y descendió el equipo de dirigida del uruguayo.
Sí.
¿Y cómo fue el partido ese final, señor? Entre ellos dos que definían quién bajaba, el que ganaba. Se salvaba y el que perdía bajaba. En un equipo dirigido por un uruguayo y el Getafe contra el Getafe de los uruguayos.
El equipo.
¿Y cómo terminó ese partido?
0-0.
Lo adiviné, Pero las casas de apuestas previeron, ¿sabía? No se podía apostar 0-0.
Con razón, ahora
ni
entendí.
Ni el 0-3 cuando.
Ahora entendí porque jodían.
Ni el 0-3 de San Cono, ni el 0-0 entre el Getafe y el Valladolid de Peyolano, señor. Ninguno de los dos se podía votar. Y bueno, es el otro. Térmico terminado enano que no.
Hasta mañana a las 8. Chao.
Es un dato, talado.
No toquen nada.